Bienvenidos a bordo de Hotel Yamato, después de demasiados meses de silencio, como nos ocurre siempre, pero bueno, ya nos conocéis, no tenemos mucha regularidad, grabamos cuando nos apetece, porque si no nos lo tomaríamos como una obligación, entonces no sería divertido. Es un motivo porque a veces me dicen, oye, ¿por qué no ponéis aquí un botón de donaciones o algo así? Pues porque no, porque yo no quiero estar en deuda con nadie y agradezco que haya gente que nos quiera donar unos céntimos, que nada más que eso, pero no hace falta. Pues nada, aquí vuelvo a Hotel Yamato, yo soy Galcerán y me acompaña Uriol Gargallo.
¿Qué tal?
Y bueno, así que estamos repitiendo tendencia, luego ya entraremos más en la materia, pero que sabéis que tenemos mucha afición a hablar de la guerra del Pacífico. Y así como Uriol un día pues vino y me dijo, oye, tenemos que hablar un programa sobre la batalla de Midway porque ha salido un libro sobre el tema muy chulo y que quiero que sea mi guía del programa. Venga, pues lo hicimos. Pues hoy hablaremos de japoneses también. Hablaremos de Operación Downfall, que fue el plan de Estados Unidos para la conquista de Japón, que gracias a Dios no tuvo que realizar. Mi elemento guía para este programa es un libro que sale, es un libro que tiene sus años, pero recientemente ha sido reeditado con más contenido, que se llama Hell to Pay, Operation Downfall and the Invasion of Japan, 1945-1947, del señor Dan M. Giangreco. Es un libro que no es historia alternativa, sino que repasa simplemente, de hecho va de logística, repasa los preparativos de Estados Unidos y los preparativos de Japón para la batalla por las islas de Japón. Y ya está. Y es un libro que me ha parecido muy interesante y lo he tomado un poco como la guía para preparar este programa. Y nada, creo que nos hace falta alguna introducción más. Ya algún oyente nos decía, oye, es que no estáis motivados. Bueno, pues mira, me motivo cuando me motivo, no lo siento. Ya sé que estaría genial, pero no somos gente, no somos unos pros de esto. Hay muchos otros podcasts de historia militar.
Habla por ti. Bueno, o sea, algunos aquí somos unos cracks, somos modestos.
Exacto, tenéis caché. Y es tan modesto que solo grabas una vez cada muchos meses, ¿no? Pero después tu modestia.
Es para hacerse querer.
Bueno, pues nada. Y como siempre, es una cosa curiosa porque nuestros programas son fluctúan mucho la audiencia según la temática. Como vamos por iVoox, porque tuvimos el de Guerra en el Espacio, tuvimos 13.000 descargas. Que yo, o sea, es lo que comenté, que me llamé un día, llamé, escribí a iVoox y dijo, oye, ¿hay algún fallo técnico? Y me dijeron, no, que está bien. Y en cambio, los de la China, estos tuvieron pues 1.000 y pico, 2.000, bueno, depende del tema, ¿no? Veremos qué pasa con este, ¿no? Si interesa mucho o poco los japoneses. Pues no sé, Oriol, ¿quieres hacer algún otro comentario de introducción?
¿Salen nazis?
No salen nazis, ya lo veremos. Vaya. Pero no hay nazis, no. Venga, vamos al ataque. Bueno, y hechas las introducciones, vamos a ir al tema. Cuando empezamos a pensar cómo narrar, ¿no?, el tema de Operación Downfall, como este capítulo, después de tantos capítulos que hemos hecho sobre la guerra en el Pacífico, pensamos, ¿por dónde empezamos?, ¿no? ¿Dónde tiramos la línea? Tenemos que hacer una breve recapitulación de la guerra en el Pacífico, que a Uriol le gusta mucho, es un gran especialista en la materia.
Soy un friki.
Sí. Entonces vamos a recapitular un poquito, ¿no? Yo asumiré que no os habéis escuchado nuestros anteriores capítulos de la guerra en el Pacífico, pero da igual, no pasa nada. Una precisión. Hay algunos oyentes que nos han hecho notar que hablamos mucho de japoneses. Y es verdad. Pero ¿sabéis qué pasa? Es que hay mucha gente que habla mucho de nazis. Y consideramos que ya hay y los japoneses también tienen su derecho, ¿no?, estar presentes en este...
A ver, creemos que el arte austríaco está sobreexposicionado.
Sí, señor.
Entonces, pues la cultura oriental también merece conocerse.
Bien. Si vamos a hablar de Operación Downfall, la invasión de Japón, la que nunca ocurrió, ¿por dónde empezamos? Bueno, recapitulemos un poco la historia. ¿Qué es lo que el gran público, lo que tiene claro de esta historia? Pues en agosto de 1945, Japón se rindió incondicionalmente a los aliados. El tema de hoy es, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera rendido? Bueno, lo repasaremos. A ver, si vamos un poco más atrás, ¿no? ¿Qué se recuerda generalmente de la historia de la guerra en el Pacífico? Aquello de los estadounidenses van tomando islas, batalla tras batalla, ¿no? Y justo cuando se acercan a Japón, ¡pum! Bomba atómica y los japoneses se rinden. Es un poco, esa es la historiografía hipersimplificada de cómo se recuerda la guerra en el Pacífico para las personas que no se que es el tema de historia, pues no lo siguen demasiado, ¿no? Primer apunte. Uriol, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el tema de que siempre se ponga mucho énfasis en el arma nuclear por su impacto, por su novedad tecnológica, destructiva, de incluso el debate moral, oculta otro elemento, que es que hubo dos factores que propiciaron la rendición de Japón. Uno es el arma nuclear y el otro es la entrada de la Unión Soviética en la guerra. Y esta nunca se habla, a no ser que ya vayas a literatura especializada, esta nunca se habla. Pero la entrada de la Unión Soviética hasta en ese momento no estaba en guerra con Japón. Declaró la guerra a Japón e invadió el Manchukuo, ¿os acordáis? Este pequeño estado que había montado en la zona de
Pequeño
en términos para... asiáticos.
Exacto.
Un estado que había montado en la zona de Manchuria, un estado títere. Allí, pues, que era el estado títere de Japón, aparte de esa invasión continua de China, pues la Unión Soviética empezó una operación. Operaciones como las montaron la Unión Soviética, aquello de más de 1 millón de hombres, estamos hablando, y empezaron la invasión de Manchukuo y en cuestión de pocas semanas, arrasaron lo que había ahí. Y fue la combinación de esto y la bomba atómica lo que, más que nada, empujó a Japón a rendirse. Yo haría otra lectura, Uriol, no sé si estás de acuerdo conmigo, que lo que más bien le dio a los moderados del gobierno de Japón la excusa, el motivo de decir, oye, tenemos que rendirnos.
A ver, sí, es esto, a ver, no sé hasta qué punto hablaremos hoy de esto, porque justamente es lo que no pasó. Pero eso daría para un programa entero. De hecho, lo tratamos un poquito cuando hablamos de Midway, muy por encima. Uh-huh. Pero hay que recordar que la guerra de Japón la empezaron y la llevaron personas que no querían la guerra.
Pero después se le escapa de las manos.
Exacto, y a partir de ahí la cosa toma una dinámica. Así que una de las razones, aparte obviamente el carácter y la fuerza y el espíritu japonés y bla 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 y todo esto que queda tan bonito en las películas. Una cosa que era una de las razones por la que Japón no se rindió hasta cuando se rindió. Y que aún no sabe muy bien por qué pasó tan rápido, porque no se esperaba que pasara tan rápido, fue justamente la complejidad de la política interna, de facciones enfrentadas, intereses que no coincidían con la paz, básicamente, y todo esto combinado con la dinámica misma de la guerra y la propaganda que se hacía ante el público japonés de esa guerra.
Aquello de que acabar atrapado en tu propia dinámica, en tu propia propaganda.
Uh-huh.
Bueno, por no hablar que sí que había en el alto mando japonés un componente importante de ese, lo que llamamos ese full bushido pasado de vueltas.
El jingoísmo.
El jingoísmo japonés, sí. Entonces, primero recordemos, se rinden en agosto del 45, hay el arma nuclear, también está, como digo, la entrada de la Unión Soviética, que hay que darle su importancia, porque aquello aplastaron el ejército japonés que existía en Manchuria, aunque hoy veremos que ese ejército japonés que había en Manchuria prácticamente era un tigre de papel. Habían dejado allí unos monigotes humanos, el auténtico ejército lo habían sacado de allí. El caso, como siempre recordamos esto, ¿no? La secuencia que recordamos es avanzan, Estados Unidos, una isla tras otra, isla tras otra, y cuando llegan las puertas de Japón, les tiran el arma, Stalin entra en escena y se rinde Japón. Esta dinámica, y bueno, y todo el mundo respira aliviado, esta dinámica hace olvidar que en verano de 1945, toda la lucha librada hasta entonces en el Teatro de Operaciones del Pacífico era el preludio de lo que tenía que venir. Era el prólogo, era la antesala. Si veis, recordáis un poco esa historia, todo lo que hablamos, las batallas de Midway, luego las Filipinas, las islas por islas, todas esas historias, todo eso era solo el aperitivo, porque el plato fuerte que tenía que venir, la invasión de Japón, eso nunca ocurrió. Y el hecho que, por suerte, o llamémoslo como queramos, la guerra terminara en ese punto, suerte porque no hubo más víctimas ya de las que se produjeron, hace olvidar ese tema. Y hoy lo que vamos a ver es las características de cómo habría podido ser la invasión de Japón, Operación Downfall. con un par de matices. Nuestra intención hoy no es hacer historia alternativa. No vamos a hacer una narración falsa de algo que no ocurrió. Más que nada porque además ya me hubiera requerido un trabajo que ya no lo haremos. O sea, no. Me he tenido que guionizar una historia falsa, ¿no? De el general, no sé cuánto. No
vamos a hacer una partida del Hearts of Iron.
Exacto, eso, os la buscáis, ¿no? Y esto es lo que no vamos a hacer hoy. Pero sí que va a ser un poco el, como esto. Entonces, para recapitular, haremos una, si te parece, Oriol, una, lo que llamo yo, breve y simplificada historia de la Guerra del Pacífico. Si lo no queréis tan simplificada, podéis escuchar nuestros programas, pero es cierto que no hemos hecho una historia comprensiva de la Guerra del Pacífico, sino también hablamos de algunos episodios que nos parecieron interesantes, no en orden cronológico ni nada. Pero si lo hacemos simplificadamente, ¿no? Como sabéis, Japón, como explicamos en la primera parte de la batalla de Midway, que, uh-huh, que de las dos partes era la buena, era la que explicamos cómo un estado feudal en 1868 acaba pegándose con Estados Unidos en 1941. Pues esa ofensiva, Japón inicia su ofensiva militar, la gran esfera de prosperidad asiática, toman un montón de territorio, colonias, y bueno, pues los Estados Unidos les contienen a mediados de 1942, la batalla de Midway, lo que comentamos en nuestro anterior programa sobre la saga japonesa, llamémosle así, la saga del Pacífico. Les paran en Midway, pero claro, Japón sigue controlando un perímetro enorme. Tiene un montón de islas en el Pacífico, controla Filipinas, bueno, aparte de Japón, Corea, parte de China, Filipinas, las Indias Orientales holandesas, ocupa hasta media Nueva Guinea, que había los australianos estaban acojonados, que encima llegara hasta Australia. Tiene ese gran imperio. Y después de esta primera contención, Estados Unidos organiza la ofensiva, una ofensiva en dos ejes, ¿no? The Twin Drive Through the Pacific, que lo llaman siempre en la historia. Una ofensiva.
Que eso también, bueno, también lo explicamos, pero también es una historia política. En sí que es bastante divertida.
Más que política, yo la llamaría una batalla de gallos.
Bueno, al final esto es política.
Sí, sí, sí. Entre el señor MacArthur y el señor Nimitz. Pues organizaron una ofensiva en dos ejes. Una lenta ofensiva en dos ejes. El eje sur, bajo el mando del general MacArthur, y hacia Nueva Guinea, las Indias Orientales holandesas y hacia Filipinas. Esa es la pata sur. Apartarles de Australia. Y el eje central de la ofensiva, bajo el almirante Nimitz, la que llamaríamos el salto de la pulga, que sería ir, pues ya fueron isla por isla, ir tomando islas, y cada isla tomarla, construir un campo de aviación, ¿no? O recuperar los que hubiera, y usarla, cada isla como base para atacar la siguiente. Poco a poco, salto por salto, isla por isla, como dicen en la prensa deportiva, partido a partido. De esa historia es donde saldrán los nombres que quizás recordaréis si pensáis en historias de la guerra, películas, ¿no? las islas archipiélagos e islas, las islas Gilbert, las islas Marshall, las Marianas, no digo las Solomon porque son más las del sur del eje de MacArthur, las islas Marianas y nombres como Tarawa, Wake, Saipan, Guam, Tinian, Iwo Jima. Iwo Jima es quizá la que ha sido más publicitada últimamente por esas películas que hubo hace años de Clint Eastwood, de Banderas de Nuestros Padres y la de Cartas de Iwo Jima, donde se veía esa foto icónica de soldados levantando esa bandera, pues viene de esa historia. Y, pues bueno, Estados Unidos poco a poco va tomando islas. Y, bueno, pues, ¿qué se van encontrando? ¿Qué van encontrando, Oriol, en esas islas? ¿Cómo es ese enemigo que
bueno, encuentran buena gente.
Bueno, aparte de buena gente, que eso no lo cuestionaremos, pero como enemigo, ¿qué encuentran?
Claro, a ver, esto se lo encuentran en cada una de las islas, en la que van prácticamente en los dos ejes de avance, digamos, uh-huh, pero especialmente hacia el final, cuando ya se empieza a ver por dónde van los tiros y los japoneses, digamos, se ponen en la zona, ya empiezan a aprender, empiezan a ponerse en serio. Pero lo que se encuentran es, en general, islas que tienen un clima, una no me sale la palabra, pero bueno, una vegetación, una geografía pésima para luchar ofensivamente y muy buena para los defensores. ¿Vale? Pues, ¿qué se encuentran? Normalmente se encuentran, pues, se encuentran selvas, o digamos, a vegetación muy frondosa, muy difícil.
Creo que frondosa a un nivel que nosotros aquí en la Europa del Sur no concebimos.
No.
Es que ni nos entra en la cabeza.
No. Si no habéis viajado a algún sitio donde hay ese tipo de bosques, no lo podéis imaginar. No es nada como aquí.
Entonces, que tienes que ir pegando machetazos para caminar literalmente.
Exacto. Y tienes que intentar hacer pasar tanques por ahí y carros de munición y de todo.
De hecho, por ejemplo, es la idea de es la, el combate en Europa, que es aquello, que las grandes ofensivas acorazadas, esto en ese teatro de operaciones no existe. O es el uso de carros de combate es muy limitado. O no se les puede sacar el partido.
Sí, existe. Porque, bueno, a ver, existe muy ligero. Primero porque Japón no tiene nada más que carros ligeros. Bueno, sí, pero no. No pero, que merezca la pena.
Pero no hay campo abierto para correr con tanques.
Es decir, los sitios donde puedes usar los tanques son muy limitados y además que son tanques sinceramente cutres.
Bueno, y para los atacantes de Estados Unidos, hablando de esas islas, también el terreno no se presta a la ofensiva blindada.
Es decir, a ver, son tipos de islas. Bueno, a ver, no. Hagamos como lo hago yo siempre, ¿vale? Metámonos en el papel. Vale, a mí me piden. O sea, yo soy un coronel, yo soy un general de Estados Unidos y me piden que vaya a invadir una isla. Bueno, estoy en una de las islas, que es la última que hemos invadido, la hemos convertido en base logística. Hay un puerto, hay aeropuertos, hay bases de municiones, de combustible, hay transportes llegando cada día.
Ya por la siguiente.
Con tropas, con mercancías, con todo. Y dicen, vale, hay que ir a por la siguiente. Tú te ocupas, vale, yo me ocupo. A ver, primero de todo, ¿cómo llegamos ahí? A ver, la siguiente isla estará como mínimo a 2.000 kilómetros.
Bueno, quizá no tanto, pero está lejos.
Número redondo.
El
digo 2000,
siguiente archipiélago.
Digo 2.000 igual son 1.000, igual son 5.000.
El siguiente archipiélago.
Pero el orden de distancias es este. O sea, para llegar a la siguiente isla bajo control enemigo, tenemos que cruzar miles de kilómetros de mar. Y tenemos que llevarlo todo con nosotros.
Este es el elemento por el cual es tan importante el tomar islas para logística, para poder llevar aviones de tierra, digamos, y usarlas que estuvieran dentro del alcance de la siguiente objetivo. Es por eso no podían saltarse e irse directo al final. Es importante recordar porque iban isla por
no,
isla.
A ver,
era por esto.
Y no siempre por eso. O sea, hacia el final de la guerra sí, porque ya se desarrollan aviones que son de más largo alcance. Al principio hay muchas veces hay este motivo de querer ir isla a isla para tener apoyo aéreo, pero muchas veces ni tan solo se trata de eso. Se trata simplemente de que aunque no tengas aviones, aunque no lleguen tus aviones, tú vas a tener que estar protegido por algo. Y ese algo, si no tienes aviones, van a ser barcos. ¿Vale? Y esos barcos necesitan fuel, necesitan combustible, necesitan municiones. Tú necesitas municiones, tú necesitas comida, tú necesitas refuerzos. Si esto tienes que traértelo desde demasiado lejos, o sea, a ver, cuanto más lejos tengas tu siguiente base, más te va a costar, pues, que te llegue cualquier cosa, pedir refuerzos. O sea, pongamos que detectamos una flota japonesa que nos viene a atacar. ¿Vale? Si esa flota llega antes que tus refuerzos, o, a ver, aunque tus refuerzos lleguen después, pero si llegan demasiado después, que ya no tengan tiempo de hacer nada, pues, a la práctica no tienes protección. Tienes la que puedas traerte contigo. Pero, ¿qué puedes decir? Bueno, pues, ya que invado, me traigo toda mi flota conmigo. Y a tomar por saco. Pero no eres el único que necesita barcos. Y los barcos hacen más cosas, no solo estás tú. Con lo cual te interesa tener opciones, tener un poco de elasticidad. Ya, bueno, voy a traerme mi protección básica, yo qué sé. Voy a traer un par de portaaviones de escolta, un par de cruceros, un acorazado para que cañonee la isla mientras voy avanzando. Vale, cualquier cosa, me da igual. Pero si me ataca una flota japonesa, con eso no tengo suficiente. Tengo que poder tener acceso a más. Y si voy a invadir una isla que esté demasiado lejos, no, esto no lo voy a tener. Si voy a invadir una isla que está demasiado lejos y hay bases japonesas de por medio, menos. Porque me pueden dar, o sea, me pueden flanquear ellos por detrás y van a llegar antes que mis refuerzos. O sea, hay muchísimos motivos para no querer saltarse pasos.
Además, la...
A ver, ¿qué se saltaron? O sea, quedaron islas sin invadir, quedaron las que no eran... Las que se juzgó que no darían problemas.
Las que de allí no saldrían.
Las que costaba más esfuerzo invadir de la ventaja que
tenían. De hecho, hay una historia macabra en esto, es que las utilizaban. Había aquello de... Hacían bypass, y lo dejaban con japoneses, pequeñita, que hemos tomado la de al lado. Ya no sirve como base logística y esos japoneses están ahí, no tienen aviones, no tienen nada, de ahí no van a salir. Simplemente dejamos un poco de fuerza que les vigilen y los utilizaban como como campo de tiro, digamos, de pruebas para aviadores, para prácticas de bombardeo contra blancos reales. Claro. Bueno, y aparte de esto, el tema de la logística, cuando una cadena logística es demasiado larga, es más fácil que te disrupcionen. Bueno, aparte de todo esto...
Que te disrupcione o que te disrupciones.
Tú solito sin ayuda de nadie.
O sea, y todo esto aún no hemos llegado.
Y aún no hemos llegado ni a hablar de japoneses.
O sea, sí, o sea, no hemos ni hablado de la isla. O sea, bueno, estamos yendo.
Estamos yendo y lo que quería subrayar también es cuando Estados Unidos se va enfrentando a los japoneses de cada de esas islas, ¿qué se encuentra con el carácter del combatiente enemigo? Se encuentra un combatiente... No quiero caricaturizarlo, pero no, casi fanático.
No es una caricatura.
Fanático. O sea, con fanático, es decir, cuando tu enemigo tiene. Hay 13.000 muertos y 200 capturados. O sea, eso en estas cifras en un teatro de operaciones europeo son impensables. No. Habría 2.000 muertos, 3.000 heridos y 5.000 que se habían rendido. O sea, no, allí tienes. Eso, cifras de casi todos los muertos, casi todos muertos y unos cuantos capturados por casualidad porque les pillaron y ya no se pudieron suicidar.
Pero es que es eso, es que aún no hemos llegado ahí. O sea, hemos llegado a la isla. Desembarcamos en la isla. ¿Dónde? Donde podamos.
En la playa.
En la primera playa que encontremos y como podamos.
Sí, sí.
Tengo una playa, tú ven a la playa de Vilanova o donde sea y desembarca 10.000 personas, ya verás. Y esta es grande. Esta es grande, ancha y no tienes una selva al otro lado y no te están disparando.
Exacto.
Pero esto es que es lo que menos me importa al final. Bueno, es muy importante. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que los americanos, antes que contra los japoneses, y los japoneses eran unos cabrones, o sea, antes que contra los japoneses luchaban contra la isla. O sea, luchaban contra el mar para llegar. Al llegar a la isla, tú para conquistar una isla, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues más o menos, supongamos que conquistar una isla es cruzarla de lado a lado. Pues más o menos...
Y vaciarla de japoneses.
Más o menos lo que quieres hacer, ¿vale? Pues tú cruza una isla, de, yo qué sé, 10 kilómetros de ancho.
Pequeñitas, pocos kilómetros.
Son bastante... Bueno, había algunas más grandes, pero en general son pequeñas. De selva, ¿vale? Con 5.000 hombres, tanques, jeeps... Vale, pues a ver, vamos a cronometrarte. ¿Cuándo tardas a llegar al otro lado? Sin japoneses, ¿vale? A ver, ¿cuándo tardas a llegar al otro lado? ¿Con cuántos heridos? ¿Con cuántas picaduras de serpiente? ¿Y con cuántos enfermos de fiebre amarilla?
Todo esto sin empezar a meter japoneses, minas, trampas.
O sea, primero hacemos esto, ¿vale? Y a ver cómo te va. Cuando acabamos con esto, ¿vale? Hemos hecho el test, ¿vale? Y ahora te metemos trincheras camufladas con japoneses y morteros que te van a llover en el culo cuando pases por delante y todo lo demás. Pues, venga.
Aparte de todo eso, digo, y sí, era un entorno, eran unas batallas muy...
Eran muy feas.
Muy feas y muy difíciles.
Eran muy feas.
Además, como digo, el carácter de los japoneses como enemigos, esa bueno, quizá era la mentalidad que llevaban imbuida, lo que fuera, pero era un enemigo suicida. A ver, al principio de forma no muy práctica, aquello de salir todos en carga Banzai contra ametralladoras no es muy lógico, ¿vale? Eso era lo último que hacían cuando ya veían que no era insalvable la situación.
Sí, sí.
Pero esto se lo hicieron solo al principio.
Ah, pero a ver, esto es como los, o sea, cuando los acorralaban en cuevas, así que eran la última escuadra en la última cueva, así pues se suicidaban. Porque, uh-huh. ¿Para qué dejarse capturar? Uh-huh. O sea, esto, si eres un alemán y te están a punto de pillar los soviéticos, aún te lo puedes plantear. Pero en general, esto no lo harías. Pues los japoneses sí.
Sí. Ahí estaba el tema. Entonces, pues imaginaos, pues del 43, 42, 43 o 45, pues esto. Isla por isla, archipiélago por archipiélago. Los estadounidenses aprendieron mucho de cómo combatir a los japoneses. Pasa que los japoneses también. También aprendieron, y aprendieron a, sobre todo los japoneses, a utilizar ese terreno difícil como un elemento defensivo y aprovecharlo al máximo. Entre llegados a 1945, para hacer un poco la recapitulación, entre abril y junio del 45 se produjo la batalla de Okinawa.
Estamos prácticamente al final.
Casi para un poco el resumen. La batalla de Okinawa. Okinawa es, ya no es una isla pequeñita de estas perdidas en el Pacífico. Okinawa es una provincia, es una provincia de Japón, hoy en día. Y bueno, parece que no es el archipiélago principal, ¿no?
Está alejado del archipiélago.
Yo digo que sería como las Canarias de Japón, ¿no? Más o menos.
Sí, un poco. Mira, me gusta. Me gusta.
Hay un tema más complejo porque tiene una población propia con idioma propio.
No, sí, la cultura es medio china.
Sí, exacto, era una cosa un poco más compleja. Pues allí hicieron la invasión de Okinawa. Estados Unidos ya venía de unas cuantas batallas muy duras en Saipán, en Pelelie, en Iwo Jima, y habían sido batallas muy sangrientas donde se habían encontrado serias dificultades. En el sentido de esto lo hablaremos luego, pero medían ratios de bajas. ¿Cuántos pierdo yo por cada uno? ¿Cuántos consigo cargarme del enemigo por cada uno que pierdo yo? Si tú pierdes una ratio 4-1, me cargo 4, pierdo 1, bueno, es mejor que una ratio 3-1. Allí empezaron en Saipán, ya empezaron en ratios muy igualadas. Ya la cosa era muy jodida. Y lo que en Okinawa, ¿por qué es importante Okinawa? Primero, Okinawa ya no eran islitas perdidas, y era territorio japonés, y era ya suficientemente grande porque allí eran operaciones nivel cuerpo de ejército. Ya no eran eso, es que ya no cabía más gente en la playa, no, ya eran operaciones de gran dimensión, y allí pues ya se empezaron a encontrar unas batallas muy cruentas, en el sentido de que los japoneses habían aprendido mucho defensivamente hablando, habían aprendido a organizar físicamente sus defensas para hacerlas muy resistentes al bombardeo de artillería y al bombardeo aéreo, porque en toda esta historia el tema es que Estados Unidos ya controlaba el mar, porque como narramos en las batallas variadas que hablamos, ya no la flota japonesa ya no existía, controlaba el aire. Pero en Okinawa ya los japoneses pues también pusieron en práctica todo lo que habían aprendido, ¿ya? Y ya empezaron a usar masivamente kamikazes, que luego hablaremos del tema, que es muy divertido. Ya el tema es que la batalla de Okinawa, que ya fue como un aperitivo de lo que sería invadir...
Bueno, sí, aparte de que aparte del tema de los kamikazes, que es también muy interesante, lo comentaremos ahora, también los Estados Unidos aquí también se encontraron con lo que se encontró Hitler en la batalla de Inglaterra. Que es que a los bombarderos está muy bien, ¿vale? Pero los humanos son como insectos. Sentido que tú les puedes echar de todo y siempre van a quedar. Siempre va a quedar alguien.
Cuesta, ¿eh?
Entonces, en las últimas... O sea, aparte del aprendizaje que hizo Estados Unidos, y no solo fue aprendizaje, sino que también fue un aumento de medios, porque empezaron la guerra con nada. Con unos cuantos portaaviones en desventaja tecnológica, en desventaja numérica, en desventaja de todo, táctica, y acabaron básicamente con más de todo. No exactamente, pero con más de todo. Y llegados aquí, que estamos al final de la guerra histórica...
Lo que nosotros pensamos...
Para nosotros es el final
de la guerra, pero para ellos, para Estados Unidos, era solo la mitad. Porque era, hemos ganado Europa, pero nos queda todo Japón.
Exacto. Pues aquí, a ver, Estados Unidos tiene todos los barcos que quiera, esencialmente.
Para entonces ya tiene un centenar de portaaviones. O sea,
tiene todos los barcos que quiera, tiene todos los aviones que quiera. empieza a tener bombarderos de buen calibre.
De, o sea, largo alcance,
de largo alcance.
Que ya atacan
de
Japón.
De gran capacidad, con una puntería razonable. Empieza a tener todo. La base logística que tienen, a ver, está bastante puteada, pero la tienen y son los mejores del mundo en logística, con diferencia. Así que todo lo material que quieran, les va a costar tenerlo, pero lo tienen. Así que la doctrina americana, más o menos, cuando van a atacar una isla, al principio de la guerra es, enviamos tropas allí, a algún par de aviones que tenemos, y jugamos a perseguirnos con los japoneses. Al final de la guerra es, llegamos con una flota de acorazados y una flota de portaaviones, lo bombardeamos todo con los barcos, con los aviones, nos traemos bombarderos pesados desde la isla de al lado, estamos una semana metiéndoles caña y cuando no quede nada desembarcamos.
Bueno, o eso creemos.
Entonces, lo que descubrían es que cuando no quede nada, normalmente no era tal.
De hecho, los japoneses aprendieron a montarse a las defensas, incluso a vivir bajo tierra. Fueron muy buenos desarrollados.
Bueno, bueno, que es lo que descubrieron 30 años más tarde.
Luego hablaremos de Vietnam, porque tiene paralelismos con esta historia. Los japoneses se volvieron muy expertos en agujerear la tierra y las montañas para montarse reductos irreductibles. De hecho, esto en la batalla de Iwo Jima, que es la toma de una isla en medio de las Marianas.
Sí, que Iwo Jima es un poco particular en este sentido, porque estamos diciendo que estas islas normalmente son selvas.
Iwo Jima está pelada.
Iwo Jima es una isla volcánica. No hay,
es pelada.
Bueno, hoy en día no sé si hay algo más, pero básicamente no hay nada. No había nada. Entonces, claro, allí como cobertura de vegetación, pues nada, ¿qué hacían? Pues bajo tierra.
En el caso de Iwo Jima, porque es una... Iwo Jima era una isla que estaba a medio camino entre las Marianas y Japón, y fue esa última gran batalla antes de Okinawa. Y esa es de unas pocas batallas, aunque según cómo se calculan los números, perdieron más gente los estadounidenses que Japón. Eso fue rarísimo, porque allí los japoneses optimizaron esa defensa de aprovechar al máximo los túneles, las trampas, y se utilizó como ejemplo de más bombardeo que el que le cayó encima al monte Suribachi.
No hay.
O sea, pero la cantidad de metal que le cayó encima fue alucinante y los japoneses seguían dando guerra. Los japoneses aprendieron a cómo organizar sus defensas para que los bombardeos, bueno, no se puede decir que no les afectaran, pero minimizar su efecto.
Uh-huh.
Y por tanto la teoría de les bombardeamos con todo y entramos, sí, pero...
A ver, que es mejor que no hacerlo.
Sí, claro.
Pero casi los que planeaban y si los que planeaban asumían que, bueno... Al cabo de una semana va a quedar uno de cada 10.
Bueno, pues bueno, no.
Entonces entramos. Pues no, quedaban 5 de cada 10. O 8.
Sí. Así. Entonces, el...
A ver, que también, cambiando de tema, pero es lo mismo que pasaba al final de la Primera Guerra Mundial.
Sí. Un día estaban optimizados.
Y había la misma problemática por las dos partes.
Entonces llegamos a verano del 45 y los Estados Unidos ha tomado Okinawa. Ha sido una batalla muy costosa en bajas. Han visto que la capacidad defensiva japonesa pues ha aprendido muchas lecciones también y empiezan a hacer sus números. Es decir, sabemos que después de Okinawa, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es la toma de las islas japonesas y empiezan a hacer números y a extrapolar números y a empezar a hacer, a ver, bueno, ¿cómo vamos a convertir Okinawa en esa base logística para atacar Japón? Y eso es esas preparaciones y esos cálculos, ahora pues iremos a hablar de ello. Quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar de un tema que es el tema del que no quiero hablar. Y es que si tomamos la literatura sobre este tema, estos cálculos de lo que sobre todo que es la previsión de bajas. Los cálculos de previsión de bajas de esta operación Downfall, la toma de Japón, siempre se utilizan como un argumento en el debate sobre si era moral o inmoral tirar las bombas atómicas sobre las ciudades. A mí este tema es que no quiero entrar. Os diré claramente, no me interesa.
A ver, ya entramos.
Y primero ya entramos. Segundo, no me interesa porque no es el tema del programa de hoy. Hoy vamos, la intención es que vayamos conociendo cosas de las que se habla muy poco. Entonces, voy a resolver de una vez por todas la moralidad de este debate. Y yo lo voy a arreglar yo ahora y aquí. Atención, rápido, ¿eh? Vamos a, lo vas a flipar. No, en realidad no lo hago yo. para mí, el, claro, desde un punto de vista puramente numérico, podríamos argumentar fácilmente la moralidad de un ataque nuclear. Víctimas japonesas, según el cálculo, hubo entre 130.000 y 225.000. Uriol, no tires el licor. Entre 130.000 y 225.000 muertos en los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. ¿Vale? Si esto lo comparamos con las estimaciones más optimistas de Operación Downfall, saldría, desde un punto de vista frío y numérico, saldría cuenta. Es decir, hubo menos víctimas así que con lo que habría sido una invasión de Japón. Vale. Pero, entonces, aquí, ¿dónde está la contra de este argumento? A mí, creo que me parece bastante razonable la crítica que hacía Michael Walzer en su libro Guerras Justas e Injustas, donde establece que el foco de la moralidad de esa decisión no es en ese momento. Porque sí, claro, con esos dos números en la mano, eso es irrebatible. El foco de la moralidad viene de la conferencia de Teherán de 1943. Allí los aliados, es decir, Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, bueno, y los que colgaban, pero los que colgaban pintaban menos, acordaron que no habría negociación con el Eje, que solo se aceptaría la rendición incondicional. Esto, claro, ¿por qué? ¿Por qué una política tan dura?
Episodio 6.
Episodio 6. También. Pero, básicamente, tenemos que ver, las personas que eran los líderes de esos países en 1943 eran personas que 25 años antes, 20, 25 años antes, habían vivido la Primera Guerra Mundial. Y, equivocadamente o no, la perspectiva histórica de ese momento era que la Primera Guerra Mundial se había cerrado en falso. Que como no se había podido derrotar definitivamente a Alemania, porque en la Primera Guerra Mundial, recordemos, no se derrotó a Alemania. Alemania pidió la paz.
¿Sabes quién decía esto también?
Sí. Alemania pidió la paz cuando las fuerzas aliadas todavía no habían pisado el suelo alemán. Digamos que dejaron de tener capacidad de sostener la guerra, pero no fueron derrotados. No es exactamente lo mismo. Pero en ese momento, en 1943 y 45, los grandes decisores políticos vivían con una perspectiva histórica según la cual haber dado concesiones a los alemanes en el 18 y 19 y luego en el Tratado de Versalles había sido un error, porque había permitido que Alemania resurgiera el militarismo y en ese caso personificado por Hitler. Tenían un poco esa idea. ¿Acertada o no? No lo sé. Eso era, pero les impulsaba a una actitud dura. No se negocia con el Eje. Solo rendición incondicional. Y era la política de rendición incondicional la que los japoneses no aceptaban. Los japoneses buscaban negociar una paz. Sabían que les iban a dar la tunda y que les estaban dando la tunda. Lo sabían. Pero para ellos era inasumible la rendición incondicional. El ponerse completamente en manos de su enemigo. Ellos querían, bueno, claro, porque querían poder mantener su sistema político, el emperador.
Exacto. En concreto buscaban, sobre todo, mantener el emperador, porque es el dios de Japón. Es impensable no mantenerlo.
Claro.
Que al final esto le salió bien porque lo mantenieron.
Sí.
Y, bueno, entre otras cosas, mantener sus derechos sobre Manchukuo.
Claro.
Especialmente porque hay que... O sea, a ver, hoy en día, a no ser que juegues al Hearts of Iron, a Manchukuo no lo conoce nadie. Yo no lo conocía hasta que empecé a jugar a Hearts of Iron.
Grande referente histórico.
¿Y este pedazo de tierra, esto qué es? Claro, y luego vas aprendiendo. Es, claro, a ver, Japón, o sea, tú cuando te explicas, ¿no? ¿Qué es Japón? Pues es una isla. Que bueno, es
unas islas, un archipiélago.
Bueno, sí, vale, es un archipiélago que es como Grecia. En el sentido de que tienes gente que es emprendedora, quiere hacer cosas. Tiene una cultura propia, peculiar. Pero no son tierras productivas. En gran parte no tienen recursos. Y tienen que ir a buscarlos fuera. Y además que la cantidad de tierra es muy limitada, por lo tanto tu población está limitada también. Que esto, hay muchas analogías con la Grecia antigua.
Uh-huh.
Y claro, y a ver, y esto los japoneses, como no son tontos, lo sabían. ¿Qué dijeron a principios del siglo XX? Bueno, sí, nos falta...
Bueno, es lo que explicamos en el programa.
Que es lo que explicábamos la otra vez. Nos falta real estate. Así que, bueno, pues, oye... China, a ver, ¿la está usando alguien? No.
Pero
bueno, los chinos, pero no cuentan.
No cuentan, claro.
No cuentan. O sea, no están por la labor. Ya lo hacemos nosotros, que somos así de buena gente. ¿Qué hicieron? Pues eso, pues tomaron Manchukuo, que era su parte de China. Y, vale, esto es Japón 2. O sea, nosotros ahora, obviamente es una parte de China, pero desde el punto de vista de Japón, no es China, es Japón 2. Es la parte continental de Japón.
Claro. Y esto era uno de los elementos que querían mantener.
Y querían mantener eso porque entendían que era una parte fundamental para la economía japonesa.
Entonces, para cerrar el debate sobre la bomba atómica, y cierro el argumento de Walzer, decía, aquí la inmoralidad está no tanto en el decir tomar la lanzar la bomba con ese equilibrio, con esa balanza de posibles muertos de una forma o de la otra, sino en que Estados Unidos se negara a considerar la opción de negociar con Japón.
Ya le están dando la culpa a los soviéticos.
Bueno, te digo. Que Estados Unidos se negara a considerar la posibilidad de negociar con Japón antes de tener que causar todas esas víctimas. Para mí, este me parece el debate inteligente, más que el poner muertos en balanza. Este es el que me parece interesante, porque es el de decir, bueno, pero habría sido peor, no habría sido mejor, habría salido ¿sabría mantenerse Japón militarista? No lo sabemos. Bueno, y lo digo, lo comento porque no quiero dedicar el programa a esto, sino para mí es explicar los preparativos y cómo habría podido ser. Si era justifica o no la bomba, pues valórelo usted, ¿qué quiere que le diga? Yo no lo voy a hacer, porque es un tema que no me interesa, así de claro. Vale, hemos hecho un poco la intro. Y ahora iremos un poco a la parte sustantiva. Dicho esto, ¿por dónde empezamos para hablar de algo que nunca ocurrió? Bueno, pues vamos a hablar de preparativos. Entonces, para mí, un primer bloque que podemos atacar es la estrategia defensiva de Japón. La gran estrategia, su concepto. Porque su concepto es un poco loco.
Lo que diríamos la doctrina.
La doctrina. La doctrina de Japón en verano del 45 es, nos están dando pa'l pelo. Ya no nos queda flota, no nos queda fuerza aérea, poquita, muy poquita, aunque más de lo que creían los estadounidenses, poquita. Les han cortado el acceso a los campos petrolíferos de la zona de Filipinas y todo eso, imagina porque el MacArthur la ha tomado, porque paralelamente, digo, en ese eje paralelo, pues el eje sur también avanzó y MacArthur pues llegó a las Filipinas. Les han cortado el grifo del petróleo. La flota japonesa prácticamente ya no existe. Y saben que los Estados Unidos vienen. Entonces, ¿cuál es la estrategia defensiva de Japón? Pues, para una gente que aparentemente estaban locos, eran muy listos. Porque tenemos que recordar una cosa.
Los fanáticos son muy listos.
A los locos se les encierra por locos, no por tontos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Japón? El objetivo de Japón era salvar los muebles, o sea, porque ya no... Era salvar los muebles. Y salvar los muebles, como ha dicho Oriol, era eso, poder mantener sus instituciones propias, su soberanía, mantener su emperador y a poder ser el control de una pequeña parcela en China. Eso era el ideal que querían llegar. El problema es que tenían que negociar para eso. Tenían que conseguir negociar. Y es lo que los aliados no querían. O rendición incondicional o nada. Entonces, la gran estrategia de Japón era conseguir que los aliados se vinieran a negociar, que Estados Unidos se viniera a sentarse en una mesa de negociación. Pero claro, esto es jodido, ¿eh? Cuando el otro tiene todas las cartas. Entonces, ¿cómo lo hicieron? El titular, vamos a decir el titular, luego entraremos al detalle, que era un desgaste tan grande que obligaron a paz negociada. Tenemos que hablar de un tema entremedio, que es que afecta a Estados Unidos. Como decíamos antes, voy a tomar, como aún llevamos casi tres cuartos de hora y aún no he citado a Dan Carlin, creo que ya toca, que es decía Dan Carlin en un podcast, una dificultad para interpretar la historia es que nosotros siempre sabemos lo que pasó después. Y eso hace muy difícil interpretar las decisiones de los actores. En verano del 45, nosotros tenemos claro que es el final de la guerra. Pero en los Estados Unidos tenían claro en ese momento que solo era, habían acabado la guerra en Europa. Y esto había generado un problema político. Porque en ese momento había ya una presión política importante, cuando digo política quiero decir de la ciudadanía. O sea, a ver, Estados Unidos pues era una democracia, ninguna es perfecta, pero como mínimo sus políticos estaban sujetos a los caprichos de los que votaban, que es una, para políticos una tocada de pelotas, pero es así. Y estaban, bueno, había ya empezado a haber una presión política importante para la desmovilización. Estados Unidos ya llevaba pues en guerra desde el 41 y en verano del 44 había empezado el Casualty Surge, que le llamaron. Hasta verano del 44, ¿qué ocurre en verano del 44? Ocurren dos cosas. El desembarco en Normandía, Estados Unidos ya entra masivamente a la guerra a Europa, había participado en el norte de África, tenía un frente en Italia, pero eran, digamos, entre muchas comillas, de poca monta. La gran operación es el segundo frente, desembarco en Normandía, batalla de Francia y ya por Alemania por el lado oeste. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en el verano del 44, batalla de las Marianas, cuando van a tomar las islas ya las Marianas. Y ahí es donde los japoneses ya se pusieron muy serios defensivamente. Porque las Marianas, los japoneses sabían, cuando los estadounidenses las tomaran, pues, estarían al alcance de bombardeo de Japón. Y así fue. Entonces, en verano del 44, confluyen esos factores y hasta entonces, Estados Unidos, si tú sumas la cantidad de muertos que había tenido, o la cantidad de bajas que había tenido, totales de todos los frentes hasta ese momento, era, comparado con el resto de beligerantes, relativamente baja. No creo que llegara a 100 o 200 mil víctimas.
Menos. Eran pocas.
Muy pocas. Porque realmente tú paras a mirar, habían luchado en el Pacífico, pero siempre eran batallas muy pequeñitas.
A ver, eran batallas navales, que las batallas navales siempre son grandes porque son grandes, porque gastan muchísimo material en barcos y en todo lo
pero
demás.
Pero en personas no tanto.
A ver, cada barco comparativamente, pues sí que es un portaaviones que tiene 2.000 personas, pero 2.000 personas en el frente oeste, claro, es nada.
Es nada. Es un regimiento.
Exacto.
Y si hunden el barco, no se hunden los 2.000.
No, exacto.
Se hunden una parte, hay una parte. Se
normalmente,
una parte.
Hay normalmente, alguna vez que sí.
Ha sido una catástrofe muy catastrófica. Pero el tema era que hasta verano del 44 en Estados Unidos el degoteo de bajas había sido relativamente moderado. En verano del 44 esto cambia. Empieza el Casualty Surge. Hay un periodo desde verano del 44 hasta el fin de la guerra en que empiezan a tener unas 65.000 bajas mensuales, de media. Tienen el pico en final de año, en el 44. Claro, entonces esto es cuando la ciudadanía norteamericana empieza a notarlo en serio. Empieza a notar en serio la guerra, en víctimas, en heridos, en muertos. Y, claro, hemos llegado a verano del 45, llevan un año ya, ha habido un poco de relax después de la... Bueno, pero hubo relax para la guerra en Europa, pero vino Okinawa. Entonces ha habido ya hay un parón en ese momento y la presión política de tenemos que desmovilizar, hay que llevar los chicos a casa. Cuando el Estado Mayor estadounidense decía, ¿qué coño desmovilizar? Si tenemos que invadir Japón, ¿cómo vamos a desmovilizar? Si necesitamos todas las tropas posibles, que tendremos que llevarlas de Europa a Japón. Ojo, cuidado, que esto no es que tú tomes tu avión, ¿eh?
No, son tres cuartos de mundo, ¿eh?
Son tres cuartos de mundo y estamos hablando de mover cientos de miles de hombres.
Y lo que Sunrut diría, que es peor, es mover cientos de miles de hombres a través de casa.
¿Perdón?
A través de su casa.
Ah, eso también.
Porque tienes que volver los Estados Unidos.
Sí, reequiparlos, entrenarlos.
Reequiparlos, entrenarlos y volverlos a enviar otra vez.
Sí, sí, sí.
Son tropas que muchas de ellas han pasado por África, han pasado por Italia, han pasado por Europa. Y ahora les dicen, bueno, no, que os queda otra.
Exacto. Eso, obvio, la presión política para desmovilizar era inmensa. Los políticos la tenían encima. Esto, aquí estaba un poco el problema que tenían en Estados Unidos. La presión era muy grande, pero solo estaban a media guerra. Y empezaron a montar el sistema de los puntos para poder desmovilizar una parte de los soldados que estaban en Europa, si tenían un montón de puntos de no sé qué, pero solo podían desmovilizar una parte.
Estos son como los vales de compra, ¿no?
Sí, algo así. Algo había. Entonces, esto es muy interesante, porque había un debate estratégico dentro del Pentágono, que lo acaban de inaugurar, por cierto, porque es de entonces el Pentágono, que era, el Pentágono, fijaos que es la sinécdoque del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Es la parte que representa el todo. Es su sede, el edificio. Había un debate que era, ¿invasión o estrangulamiento? Invasión, pues, invadir Japón. Entonces, los teóricos del estrangulamiento decían, no. Eso sí era una puta carnicería, además, sí.
¿Esto ya se lo encontraron los romanos en ese momento?
Y decían, oye, tenemos un bloqueo naval que les tiene allí cerrados. Lo podemos hacer sin problemas. Tenemos bombarderos en Okinawa. Oye, les bloqueamos, les cerramos que ya no pueden traer nada y nos llegamos a bombardearles hasta que se rindan. Esta es la teoría. la teoría de los teóricos del estrangulamiento. El problema es que la teoría del estrangulamiento nadie sabía realmente hasta cuánto podían durar los japoneses. Podían hacer sus teorías, pero podían durar mucho. Podían estar aguantando allí. Y entonces aquí es donde viene la parte política. Que los decisores, Truman, el secretario de defensa, sabían que no podrían sostener la guerra políticamente mucho tiempo. Aunque que iban ganando, sí, pero la presión era enorme, iba creciendo. Entonces, sabían que si se prolongaba la guerra mucho más, ya no se verían obligados a negociar con los japoneses. Y los japoneses lo sabían. Y esta era la base de la estrategia japonesa. Era, los japoneses seguían el periódico. Es que es muy bueno. Seguían el periódico de Estados Unidos. Eso había censura y tal, pero...
No crees democracia.
Y los japoneses sabían que eso es lo que ocurriría. Y por tanto decían, no, lo que tenemos que hacer es prolongar la guerra y hacer que les cueste la hostia en víctimas. Y esto es lo que hará que tarde o temprano quieran negociar. La alternativa de Estados Unidos era, tenemos que invadir lo más rápido posible para poder cerrar esto antes de que sea insostenible políticamente. Porque si se nos vuelve insostenible políticamente, tendremos que negociar. Y ya estaremos otra vez dando un tratado de Versalles a un imperio, además, que se había lucido en su barbarie. Y en el caso de los japoneses, no hay vuelta de hoja. O sea, era totalmente así. Entonces, esa gran estrategia de Japón era ese desgaste. Y ahora iremos al tema de... Vamos a que antes Oriol ha sacado el tema. Esta historia nos permite establecer algunos paralelismos con algo que ocurriría en Asia 25 años después. Esa estrategia de vamos a causar tantas víctimas, aunque nosotros tengamos más muertos, a causar tantas víctimas que sea políticamente insostenible para nuestro enemigo sostener la guerra, pues exactamente lo que ocurrió en Vietnam. Yo no sé si los líderes de Vietnam del Norte habían diseñado esto de esta forma, pero fue lo que ocurrió. Estados Unidos sostenía una guerra en Vietnam que aquello bueno se volvió insostenible porque ya no era se volvió políticamente insostenible en casa. No era que fuera perdida militarmente por ellos. De hecho,
esto se ha hablado hasta el aburrimiento en círculos militares. Si os miráis la historia de Vietnam, las últimas antes de digamos ya el replegamiento de Estados Unidos. Las últimas ofensivas del Vietcong son derrotas del Vietcong.
Pero masivamente.
Pero una burrada.
Y esto sí, pero es muy interesante. En el documental de Ken Burns sobre la guerra de Vietnam, está en Netflix, os lo recomiendo. Son como 10 capítulos de hora y media cada uno, ¿eh? Es directo a la vena. Lo explica un analista que lo explica muy bien. Dice, es que era curioso, porque cuando nos atacaban, montaban esas grandes ofensivas, les destruíamos, porque claro, Estados Unidos podía luchar en guerra convencional con artillería y apoyo aéreo a los del Vietcong, bueno, no del Vietcong, era Vietcong y Vietnam, el ejército del Vietnam del Norte, les arrasábamos. Pero de 10 a 1, problema, que en casa no les importaban los 10.
Importaba el 1.
Claro. Y que sí, nos pegaban ofensiva y perdíamos 2 o 3 mil chicos, que les matábamos 20 o 30 mil. Pero en casa decían, joder, hemos perdido 2 o 3 mil chicos más. Y eso se volvió políticamente insostenible. Uh-huh. Entonces, la estrategia japonesa No era mala en términos de decir, vamos a intentar forzarles a que se negocien. Pasa que, ahora estará pensando nuestra audiencia, hay algo que falla en esta película.
Hay muchas cosas que fallan.
Hay muchas que fallan. No, lo que falla es que la estrategia japonesa ya contemplaba como normal y asumible asumir unas pérdidas militares y civiles masivas, absolutamente masivas.
A ver, o sea, estábamos hablando antes de que de 20.000 tropas japonesas, 19.000 mueren. Bueno, no, 19.000 y pico. Y pico,
exacto.
Y 200, 300 son capturados porque les hieren y les capturan.
¿No? Y lo viven con una deshonra terrible.
Sí, y hay los dos despistados que estaban allí porque les reclutaron que se rinden.
Exacto.
Pero, porque había alguno. Pero alguno.
Claro.
Y esto no era que. Es que la guarnición de Palau era muy rara. No,
no, no.
No, eran todos así. Y la población también. Entonces, claro...
Bueno, la población, como mínimo, el nivel de machacón...
De hecho, se podría argumentar que la población era más fanática que el gobierno.
Bueno.
Bastante más.
Algo había, pero bueno...
Pero bueno, después de que lo estuvieran machacando durante 50 años, por supuesto.
Claro, es que es normal. Como dijo Gargallo, full Bushido.
Sí. Full Metal Bushido. Pues, pues eso, claro. Al, el plan asumía de, bueno, si matándonos 10, a ellos les matamos uno y este uno les jode, pues mientras nosotros no nos importe que nos maten 10, tira.
Tira. De hecho, uno de los lemas del... Bueno, hemos hablado, estamos hablando ahora de Operación Downfall. Operación Downfall es el nombre que tenía Estados Unidos, el super plan estratégico para invadir Japón. Luego, ahora hablamos que se divide en dos. Pero entonces había la parte japonesa, que lo que hablamos que era Ketsugo, que si traduces se llama, es Operación Decisiva, en que los japoneses tienen...
Siempre
es. Todo es decisivo, para los japoneses.
Batalla decisiva...
Exacto. Era Operación Decisiva. Y entonces el lema de Operación Decisiva era 100 millones morirán por el emperador. Que 100 millones era la población de Japón, pero contando Corea y el Manchukuo, ¿eh? No era las islas solo.
Hoy día sí que son 100 millones.
Era 100 millones morirán por el emperador, que es un lema ya de un, bueno, de una alegría y fantástica, ¿no?
A ver, que luego aquí tienes los 100.000 hijos de San Luis, tienes todas estas cosas.
No, no, ellos más.
Pero, no, no, allí lo decían en serio.
Sí, claro, ahí estaba el tema. Para tener la primera noción de, claro, de cuántas víctimas estamos hablando...
Bueno, muchas.
Es que un montón, ¿no? Todas. No, pero en Estados Unidos, hacían sus propios cálculos, ¿no? ¿Cómo hacían sus... El tema de cómo hacían sus propios cálculos. Era, bueno, pues miraban, tomaban ratios. Las ratios, que era lo de antes, ¿no? ¿Cuántos pierden ellos y cuántos pierdo yo? En las primeras batallas, cuando ya habían aprendido un poco
a moverse,
pues conseguían ratios de 4 o 5 bajas japonesas por cada una baja estadounidense. Bien, ¿no? También porque atacaban las islas que querían atacar, las que querían dejar aisladas y podían, las dejaban aisladas. Aquí eran más selectivos. Pero claro, a medida que se fueron acercando, la cosa se empezó a poner chunga. En las Marianas ya los japoneses ya habían aprendido mucho y se lo estaban tomando mucho más en serio porque sabían que si cuando tomaran las islas tendrían base de bombardeo para atacar Japón. Y fue cuando empezaron los bombardeos masivos contra Japón. Claro, teniendo en cuenta que para cuando llegaron a Okinawa, la ratio ya solo era 2-1. Y hubo algunos elementos, y en la batalla de Iwo Jima,
es prácticamente
1-25-1. Y he leído cálculos distintos. O sea, estamos hablando de que ya los japoneses, digamos, Estados Unidos aprendía, pero los japoneses también. Claro, a partir de eso, calculando cuánta gente podían tener desplegados los japoneses, hicieron sus cálculos. ¿Y qué nos da? Pues, por ejemplo, que para 1945 y 46 pidieron que había una cosa que se llama el Selective Service, que era el reclutamiento mensual. Claro, iban reclutando hombres para ir reemplazando las bajas, los que se licenciaban, todo. Pidieron pasar de 60.000 al mes a 100.000 al mes. Necesitarían 100.000 hombres cada mes para reemplazar las bajas. Y hacían unos cálculos entre 500, de unos 600.000 bajas de combate para la toma de Japón. Según pues, cómo se mire, era un cálculo optimista.
Pues sí, va a decir, esto me parece muy poco.
Bueno, esto era un poco para que tengamos una noción de lo que estamos, de las cifras que estamos manejando. Y bueno, y Japón jugaba eso. Decían, eso es lo que queremos. Queremos que cada puto metro que nos conquistéis os cueste tantas víctimas que habrá un día que digáis, vale, a ver, acabemos esto. Así un poco, hemos hecho eso, el concepto de la gran estrategia. Ahora iremos a hablar de estrategias en particular. Y empezaremos por la de Estados Unidos. Estados Unidos, pues tenía, como creo, Oriol, que se puede definir lo que técnicamente se conoce como un pollo muy gordo por plumar.
Bueno, sí, iba a decir que tenía una estrategia que se llama enviar a la Edad de Piedra, pero también es un pollo muy gordo. ¿Sí?
La de bombardear hasta la Edad de Piedra. Bueno, a ver.
O sea, esto, por la parte de Estados Unidos, el concepto de la preparación, bueno, a ver, la invasión en sí, o sea, el llevar las tropas a mantener las tropas logísticamente, no era un pollo gordo. Era, como les gusta decir a los americanos, era la madre de los pollos gordos.
Sí, señor.
Era una cosa... O sea, era como lo que fue la invasión de Midway... de Midway, sí, muy bien. La invasión de Normandía,
sí,
que fue un pollísimo.
Pero
en lugar de haber 200 kilómetros, hay 20.000.
Bueno, un poquito más, un poquito menos. No, desde Okinawa son...
No, yo contaba desde Estados Unidos.
Bueno, pero, ahora hablaremos un poco el
pero,
tema.
También, o sea, era la misma problemática que tendría eso, que tendría la invasión de Europa, pero complicada porque tu base de operaciones está al otro lado del mundo.
Bueno.
Y sí que tienes bases intermedias,
pero
al final todas dependen, o sea, toda tu cadena depende de tu base principal.
Sí, sí.
Y además, bueno, sí, exacto, además de que no estás luchando contra europeos, que son razonables.
Bueno, está,
¿vale? Y en Francia, que el terreno es más o menos razonable también.
Ahora, bueno, hago una pequeña introducción geográfica y orográfica, si te parece. Japón, como ustedes recordarán, es un archipiélago, ¿vale? Se encuentra en el este de Asia. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Noreste de Asia.
Se encuentra en la quinta China, sí.
Bueno, está al lado de la península de Corea. Y está formado el archipiélago principal japonés por cuatro grandes islas. Luego habrá islitas, pero las cuatro grandes son en el sur está Kyushu, la isla central y grande, la enorme es Honshu, justo que está un poco al noreste de Kyushu. Justo entre Kyushu y Honshu, bajo la barriga de Honshu, está Shikoku, que está en esta película sale muy poquito.
Shikoku,
perdón. O sea, Shikoku, que en esta película sale muy poquito. Y al norte está Hokkaido, que en esta no pinta nada, es la que está al norte. ¿Vale?
A ver, Hokkaido es como la... ¿Qué diré? No, iba a decir que es como Canarias, pero no, porque Canarias es Okinawa.
No, es
a ver, Hokkaido es el pueblo de Japón.
Es la zona un poco más aislada.
Es la zona un poco más rural, un poco más más nórdica, de peor tiempo.
Ajá.
Que históricamente, así como, a ver, en Japón, digamos, la isla principal, pues había todos los...
¿Qué es Honshu?
Sí, había pues todos los reinos... todos los reinos primales, todas las guerras. Sí, normalmente Hokkaido es tierra de tribus, uh-huh, de sí, bandidos.
Uh-huh.
Es un poco más ese concepto. Es como, aunque hoy día el paralelismo no es bueno, pero es como si fuera Escandinavia. La Escandinavia medieval.
Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Japón? Japón, hemos dicho, tiene esta geografía. Pero Japón, hay una cosa que se olvida mucho de Japón, que es un país muy montañoso, muy abrupto físicamente, con una orografía muy chunga. Y entonces esto, Japón, el problema que tenían, pues el objetivo era intentar conseguir que se rindieran. Había un objetivo último que era tomar Tokio, capital de Japón, aparte de capital de Japón y la llanura de Kanto, que es alrededor de Tokio, que era donde, al principio, de donde se encontraban todas las sedes. Bueno, principales son demográfica, industrial, agrícola, el corazón de Japón. El problema de Japón es, como digo, es muy orográfico. Es orográficamente muy, muy duro. Y esto permitía, obligaba a los estadounidenses a hacer un plan de batalla que los japoneses lo predijeron a la perfección. No porque tuvieran pinchadas las comunicaciones, nada así, porque es que no había otra con la tecnología del momento. Bueno, y hoy no sé si lo se podría hacer mucho mejor.
Bueno, a ver, hoy en día con helicópteros tendrías más opciones, pero tampoco... Pero, o sea, magia tampoco se puede hacer.
Entonces, os explico qué hice, cuál era el plan de los estadounidenses. El plan de los estadounidenses se dividía en dos partes. Operación Downfall, que era... Downfall lo traduciremos por caída, ¿no? Operación caída. De hecho, la película del hundimiento de Hitler se traduce en el inglés como Downfall, se tradujo.
El hundimiento.
El hundimiento. Operación caída, operación hundimiento. Downfall se divide en dos grandes operaciones. Operación Olympic y Operación Coronet. Operación Olympic era la toma de Kyushu, que es la isla más pequeña, un poquito más pequeña, que está al sur de Honshu. ¿Por qué? Por distancias. Kyushu se encontraba, se encuentra, porque siguen ahí, están en el mismo lugar las islas, aprox desde a unos, algo más de un poquito, unos 600 kilómetros de Okinawa. Okinawa es donde estaban la base más cercana que tenían Estados Unidos, que la habían conquistado en verano del 45, en junio, y la estaban convirtiendo en una base a destajo. ¿Por qué tenían que tomar, pues, es decir, porque no iban a tomar Honshu? Por distancia. Pensé que, como he dicho, el desembarco de Normandía, que era la operación de desembarco más grande de la historia, ocurrió en un lugar que tuvieron que cruzar de mar, creo que menos de 100 kilómetros de mar. Y que tenían la base, que era Reino Unido, una base enorme, justo al lado, a menos de 100 kilómetros. Pero la diferencia está en que de Okinawa al sur de Kyushu hay más de 600 kilómetros. Ojo, cuidado. Esto logísticamente es muy serio. Y desde Okinawa... Hago esto, me quito la distancia, estoy mirando distancias. Y desde Okinawa, en línea recta, hasta Tokio, hay 1.500 kilómetros. Entonces, un ataque directo a Tokio no era posible. ¿Por qué no era posible? Primero, porque esa distancia hacía que la logística fuera muy complicada. Y por el tema del apoyo aéreo. Porque el apoyo aéreo tiene que constar con apoyo de cazas y bombarderos medios de tierra. Y pensar, pero no tenían portaaviones. Y la respuesta es, sí, tenían portaaviones. Pero los aviones de portaaviones son más ligeros y tienes una capacidad física, numérica, más limitada. Que no es lo mismo poder tener terreno llano, pasarlo a excavadoras, dejarlo llano y montar aquí allí bases y campos de aviación. No es lo mismo. Entonces, era imprescindible poder contar con apoyo aéreo de bombarderos de tierra y que salían de tierra y, por tanto, necesitaban esas distancias. Entonces, ¿de qué iba Operación Downfall? Operación Olympic. Operación Olympic era que Estados Unidos desembarcaría en el sur de Kyushu. ¿Por qué en el sur de Kyushu y no en el norte de Kyushu?
Porque es lo que cae más cerca y...
Porque es llano. Solo el sur de Kyushu es llano. Para el objetivo, iban al plan de desembarcar en Kyushu con el sexto ejército, que estaría formado por 4 cuerpos de 3 divisiones cada uno.
Casi nada.
¿Vale? Estamos hablando de una... Bueno, y un par de divisiones sueltas de reserva. Estamos hablando de unas 14, 15 divisiones. El equivalente a unas 15 divisiones.
Eso es poco.
Claro. Según cómo se viera, era poco. No era mucho. Pero el problema que tenían era que tenían que mover tropas desde Estados Unidos y desde Europa. Pasarlas por Estados Unidos. Y como digo, es cada división... Si está completa, son unos 14.000 hombres. En las de Estados Unidos en ese momento eran divisiones de 14.000 hombres. 14.000 hombres y toda su logística. Y todo el tren logístico que les va detrás, porque cada división tiene su logística. Estamos hablando de una operación logística de dimensiones colosales. Para moverles 3/4 de mundo para atacar Japón en la primera fase de la operación, que es Olympic. Y atacar el sur de Kyushu, que solo podía ser el sur. Y digo, ¿por qué insisto en el solo podía ser el sur? Porque los japoneses lo sabían. Los japoneses conocían los mismos condicionantes y sabían que atacarían por el sur. ¿Por qué? Porque el plan no era conquistar Kyushu. El plan era conquistar el tercio sur de Kyushu, establecer una línea defensiva en una cordillera montañosa que hay más o menos a un tercio y plantarse ahí.
Sí, a ver, hay montañas por todo Kyushu.
Pero hay especialmente una cordillera más heavy allí en medio.
Exacto.
Plantarse ahí y usar el terreno conquistado para establecer un porrón y medio de bases aéreas, para como 25 grupos aéreos, un montón, y luego repetir la gesta, pero esta vez atacando, el sexto ejército tomaría esto, con 2 ejércitos, que llaman el primer ejército y el octavo ejército, el octavo con... estos números son un poco extraños. Ah, no, sí, el octavo ejército con... El primer ejército, 2, 3, tendría 3 cuerpos de ejército de 3 divisiones cada uno. Y el octavo ejército, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuerpos de ejército de 2, 3 divisiones cada uno. Estamos hablando de unas 20, 25 divisiones, ¿vale? Estamos hablando de unos movimientos de hombres, bueno, insisto, movimientos de hombres y toda la logística que hace falta para moverles. Porque estamos hablando de mover, como digo, centenares de miles de hombres. Y como dijo von Moltke al Kaiser el día al inicio de la Primera Guerra Mundial, Majestad, el movimiento de millones de hombres no se improvisa. Entonces, la idea era, el plan era, Operación Olympic, desembarco en Kyushu, tomar el tercio inferior de Kyushu y plantarse ahí. Plantarse ahí y preparar la siguiente fase, que sería un gran desembarco en la llanura de Kanto. Es que, si volvemos, si te miras un mapa orográfico de Honshu, pasa lo mismo. no se puede, no hay ningún otro lugar que sea suficientemente grande para desembarcar a escala de cuerpos de ejército.
A ver, en realidad sí hay, pero hay un problema.
¿Que te llevan a ningún sitio?
Primero que está al otro lado de tu base. O sea, te encuentras antes Tokio que la llanura que hay al norte de Sendai.
En Sendai, sí, la veo.
Que es la otra opción que hay. Y la segunda razón, que es la más importante, es que en Sendai no se les perdía nada.
No había nada y que conquistar.
Iban a Tokio.
Claro, iban a Tokio.
A ver, hay industria en Sendai y todo esto, pero la capital está en Tokio.
La capital y el grueso económico, industrial, todo. Es el corazón de Japón, la llanura, uh-huh, la llanura de Kanto. Y el objetivo era tomar la llanura de Kanto. Y tenían que hacer esta primera fase, Olympic, y luego la operación Coronet, desembarco. Los timings de esas operaciones, porque claro, el problema de eso es que estaban con un timing diabólico. Primero, la presión política. Y segundo, el tema de la meteorología. Uh-huh. Porque por allí hay tifones. Y un tifón, que es lo que conocemos como un huracán, no es una broma. Básicamente es la madre de todas las tormentas como tú no las has visto nunca. Tú, oyente, a no ser que vivas en...
A
no ser que vivas en Florida, pues no es la madre de todas las tormentas como no las has visto nunca. Estamos hablando de un tifón que te puede hundir barcos a mansalva. De hecho,
sí, exacto, si eres vasco.
¿Qué?
Exacto, si eres vasco, pero no tenían.
Exacto. Bueno, sí que tenían vascos. En el Pacífico usaron vascos.
Ah, vaya.
Ahora algún oyente está pensando que me estoy flipando.
¿En Iwo Jima? Porque había todo piedras.
¿Has visto la película Windtalkers de Nicolas Cage? Bastante malilla. Pues la misma película existía en lugar de indios navajos con descendientes de pastores vascos de Iowa.
¿Los usaban de mensajeros?
Que usaban de codificadores.
Oh, qué bueno.
Y se transmitían en vasco. En euskera.
Vale. Pues no.
No creo que funcionara mucho el tema de ponerles un guardia para matarlos si iban a caer en manos japonesas, porque el guardia lo tenía mal. Pero bueno.
Pero todo lo demás.
Todo lo demás. Es como los Windtalkers, pero con descendientes de vascos que habían emigrado a Estados Unidos, pastores. Bueno, total.
Bueno, de hecho, cuando fui a Estados Unidos, el primer no americano que conocí era vasco.
¿Ves?
O sea, están por todas partes.
En cualquier caso, un poco el gran esquema de las cosas era este. Y el problema de esta historia es que los japoneses lo habían predicho. Tenía que ocurrir, además, con los timings diabólicos, la meteorología diabólica.
Sí, en temporada de tifones, o de huracanes, da igual, puede ser que tengas 6 tifones o que no tengas ninguno. Pero esto, claro, esto lo sabes una semana antes, lo sabes 2 semanas antes.
Como mucho.
Y lo sabes 2 semanas antes ahora.
Ah, claro, no con la tecnología del 45.
Claro, no tenemos satélites aún. Entonces, claro, normalmente, a ver, la norma, a no ser que estuvieras muy, muy desesperado, es que en temporada de tifones no se hacen operaciones navales.
Como esto lo descubrió Kublai Khan a muy malas, ¿eh?
Exacto.
Durante el medievo.
El señor Kublai Khan no miró el tiempo antes de salir de casa
y
se comió 2 tifones. Pues,
y además que le ocurrió 2 veces, el muy gilipollas. O sea, no. Bueno, eso era el viento divino que ayudó a los japoneses. Por eso, la operación Olympic, la invasión de Kyushu, tenía que lanzarse sí o sí en final de otoño, como mucho. Se movió entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre del 45. Era X-Day, porque el día D había sido el de Normandía, era el día X. El día X, que era el desembarco de Kyushu...
Esto estamos hablando de 2 meses después de que acabara la guerra.
De 2 meses después del final histórico de la guerra.
Este es el final histórico de la guerra. O sea,
Dos, tres meses.
Dos, tres meses, en términos militares, es poco.
Poco. Y bueno, pero sí, pero los japoneses llevaban desde Okinawa, lo tenían clarísimo.
Ah, por supuesto.
Y desde Okinawa ya iban preparándose. Y en la otra parte, Coronet, tenía que ocurrir en marzo del 46.
O sea, 4 meses más.
Exacto. Pero fíjate que los timings eran muy justos. Tenía que salir la operación de Kyushu relativamente bien para poder tomar ese tercio sur, tener tiempo de preparar todas las bases de aviación para lanzar en marzo Coronet.
De hecho, a ver, no tiene nada que ver. Bueno, sí, pero no. Recordad, o no recordad si no lo sabéis, pues sabed que en el planteamiento original del desembarcamiento de Normandía, bueno, del desembarco, perdón, que no era solo el desembarco, sino era toda la campaña posterior, se estimaba que con la campaña de Normandía se llegaría hasta Alemania, o sea, se derrotaría Hitler para finales de 1944.
Éxito absoluto.
¿Cuándo pasó? Pasó a mediados de 1945. ¿Por qué? Porque hubo la campaña de Francia fue un poco más lenta de lo que se pensaba, la campaña de Holanda fue un desastre, hubo un contraataque alemán que nadie se esperaba. Esto, a ver, pasa en Europa, bueno, pues alargas la guerra medio año más, ya ves. Ya estás ahí. Pero esto te pasa en Kyushu.
Y te jode el plan. Además, había un motivo por el cual no podía ser más tarde de marzo del 46 la Coronet. Es que así como dejabas un poco atrás la temporada de los tifones, pero antes venía la primavera, los deshielos y la inundabilidad de la llanura de Kanto, que podía ser utilizada defensivamente. Luego cuando hablemos de la llanura de Kanto, veremos cosas muy divertidas. Como dice Gian Greco, el autor que estoy siguiendo, como Vietnam, pero sin helicópteros para pasar por encima.
Qué bonito.
Bueno, un poco ese era el gran resumen, muy sintético, del concepto de la operación. Claro, esto estamos hablando de tenía que ser la proeza logística más grande de la historia. O sea, lo del desembarco de Normandía al lado era, bueno...
Era la práctica.
Era el entreno. Esto, el libro que estoy siguiendo, el de este de Hell to Pay, a ver, es que como hay tantas cosas que cuenta, desde la logística de la sangre. Había este cálculo que necesitaremos 100.000 hombres al mes de reemplazos de heridos o muertos, ¿cuánta sangre necesitarían? Porque lo tenían calculado. La experiencia ya les daba a qué ratio necesitarían sangre, cómo se transportaría la sangre, cómo sería la logística de la sangre. Estamos hablando de una cosa absolutamente mastodóntica. Ese era el gran esquema ofensivo de Estados Unidos. Luego hay muchísimos detalles, pero la idea más o menos que queda claro, ¿no? Del nivel de dimensión de tropas, y como digo, esas 15 divisiones, esas 25 divisiones luego eran pocas, porque no podían reunir más, se habían visto forzados a hacer una desmovilización parcial por presión política.
Y por fatiga también de las tropas.
Fatiga de las tropas. Cuando digo presión política, estás pensando, ¿la ciudadanía cuenta tanto? Bueno, pues sí. Cuando resulta que tienes a finales del 46 las midterms y en el 48 las presidenciales, sí. Y en Estados Unidos, como en todos los sistemas que hay de que los políticos son representantes de una zona concreta, pues el señor político le están dando la brasa a la gente de su distrito, le dan la brasa y quiere volver a ganar las elecciones en su distrito.
Claro. Además, a ver, hay un efecto psicológico que a lo mejor, a ver, que no sé, a lo mejor no se tiene en cuenta en el principio, pero que existía, que es decir, a ver, tú si estás haciendo un proyecto que es muy pesado, que es muy grande, y te lo curras, te dejas noches ahí, te trabajas muchísimo y terminas el primer capítulo, terminas la mitad. Y dices, bueno, pues voy a celebrarlo, me voy a hacer unas birras.
Claro.
Pues el público quería hacerse unas birras.
Claro.
¿Qué pasa? ¿Qué decían los políticos? Oye, no, que nos queda la otra mitad, que nos viene otra parte aquí. No, no.
Igual de grande o mayor.
Igual de grande o mayor. Oye, pues no, para un poco. Que llevamos aquí, pues, desde 1941. A ver, que sí que es verdad que la parte pesada había empezado desde hacía relativamente poco, desde hacía un año y pico. Pero la guerra estaba desde 1941. Y sí que es verdad que en su momento, porque aún hay gente quemada por eso, pero el ataque a Pearl Harbor tocó muchísimo los cojones. Pero sí es cierto que excepto esto y la isla de Attu y cuatro cosillas más, no hubo territorio de Estados Unidos afectado.
No.
Así que, a ver, llegó un punto que dijeron, bueno, a ver, les hemos metido para el pelo. Hemos devastado, y como ya hablamos en el otro programa, antes incluso de las bombas atómicas ya habían devastado un montón de ciudades. Y haber llegado a un punto de decir, bueno, ya nos hemos vengado, ya está. Ya está.
Sí, ahora, les hemos dado pa'l pelo.
Les hemos dado pa'l pelo, ya nos vamos a hacer unas copas. Y había un poquito este efecto. Entonces, claro, ahora lo vemos... O sea, a ver, desde el punto de vista material, sí que es cierto, bueno, a ver, Estados Unidos en ese punto, antes de empezar la desmovilización, es el poder militar. Bueno, quizás bueno, en términos terrestres también tenemos que hablar de la Unión Soviética.
En términos logísticos, Estados Unidos.
Pero no, en términos de todo, excepto de ejército de tierra, es Estados Unidos y nadie más. Uh-huh. Entonces, claro, de aquí es fácil pensar, bueno, ¿qué te cuesta? Ya lo tienes hecho, ya has hecho la parte material difícil, ¿qué te cuesta dar un paso más? Pero había esta parte y otra parte que no se habla mucho, pero también es importante, de la fatiga de las tropas, y no queremos decir fatiga física, no, que sí. También, si no estamos hablando de fatiga psicológica, estamos hablando la fatiga en términos de la Primera Guerra Mundial, o sea, lo que ahora ya llamaríamos síndrome de estrés postraumático. Es decir, en esa época se estaba empezando a estudiar, o estaba medio estudiado, ahora se conoce muchísimo, que las tropas en general, excepto si tienes una tropa que está compuesta solamente de psicópatas, las tropas tienen fecha de caducidad. O sea, tú puedes entrenar soldados lo mejor que puedas, los puedes enviar a la acción, cuidar lo que quieras, pero a partir de una cierta fecha ya no te sirven.
Ya quedan quemados.
Ya están quemados, ya no sirven para nada.
Estamos hablando de soldados que entran en acción y están en guerra. O sea.
Sí, exacto. O sea, que en esto no. A ver, tú esto lo puedes mitigar, lo puedes mejorar con entrenamiento, pero hay un punto que hagas lo que hagas ya no te sirven. ¿Qué pasa? Con las campañas de Europa. A ver, las campañas del Pacífico, el problema que tenían era que era, a ver, era un tipo de acción que era muy, muy sufrida, justamente por ese tipo de combate que es muy feo. Y bueno, esos estaban quemados simplemente porque han pasado por esto. Las tropas de Europa, sí que es verdad que la campaña, a ver, no fue fácil la campaña europea, pero se avanzaba, es un terreno continuo, no tienes que ir con barco, son europeos, estás en casa, entre comillas. Pero, claro, llevaban luchando pues desde el junio. Llevaban luchando un año. Más las tropas que vienen de África o de Italia, todo lo que llevaran de allí. Muchas de esas divisiones ya no servían. Claro. O se iban a necesitar para guarnición de Alemania, básicamente, de los terrenos ocupados. Entonces, a la práctica, esto lo que te limitaba el número de divisiones era, de todas estas, vas a poder aprovechar una parte muy pequeña. Y no tienes tiempo de entrenar más.
Claro, porque vamos con ese calendario diabólico. Porque
vas con 2 o 3 meses para la primera operación y 3 o 4 más para la siguiente. Y con esto no puedes entrenar eficientemente divisiones nuevas, a no ser que ya las estuvieras entrenando. O sea, como mucho puedes refrescar algunas que ya tuvieras. Pero no puedes hacer nada más. No hay tiempo.
Claro. De hecho, estaba cuando preparaba este programa, leí el libro de Jean Greco, decía, por ejemplo, anécdotas. ¿Sabes quién era un buen pájaro que tenía ganas de ir a Japón? El general Patton. General Patton,
cuando esto se apuntaba todo.
Pero es por atención. Él estaba en las Ardenas, el tío, y ya tenía una pequeña parte de su staff de operaciones, que decía un ejército con varios cuerpos de ejército, consiguiéndole mapas de Japón. Y actualizándolos a la situación estratégica como estaban las cosas. Porque él sabía que cuando ganaran, sus hombres irían a Japón. Y el tío decía, pues yo voy. Claro que sí. Hay una cosa interesante, que es que hay una comparación sobre cómo habría podido ser la lucha en Japón, que es Corea. La guerra de Corea de 1950. Porque se haría el mismo drama. Un territorio, de hecho fue un territorio que no se presta a esas grandes, sobre todo a partir de cuando la guerra de Corea, que hay los primeros bandazos de punta a punta de la península ahora arriba los americanos, ahora bajo los coreanos, arriba los, y entran los chinos al final. Pero a partir de un cierto punto la cosa queda estancada y queda atascada en un tipo de guerra que no es de hecho el porque el terreno es muy agreste. Y de hecho el cuando reemplazaron a MacArthur en Corea en el 51, después de tener la brillante idea de contradecir en público al presidente, o sea, ellos quieren decir, tío, tú que te quieres jubilar rápido, ¿no? Pues lo primero que hizo el general Ridgway, cuando fue el que tomó el mando, fue discretamente ir apartando los mandos que tenían su experiencia construida en el teatro de operaciones europeo. Sí, lo sabemos, te gusta mucho, pero aquí las grandes ofensivas mecanizadas aquí no funcionan, no servirán. Y el problema de Japón sería este. Porque es interesante ver la comparación de Corea como ejemplo de lo que habría podido ocurrir. Digo cuatro cifras que siempre son bonitas de contar para hablar de la logística de esta historia, ¿no? Ahora estamos solo en Olympic, desembarco de Kyushu. Para las dos primeras, X más 15, o sea, dos primeras semanas después del desembarco inicial, se esperaba que hubieran desembarcado unos 430.000 hombres. Vale, para hacer esta operación, pues se contaría con unos 4.000 buques y embarcaciones. Teniendo en cuenta que habían sido unas 2.727 para el desembarco de Normandía. ¿Vale? Pero claro, aquí tienen que venir de mucho más lejos. Aquí tengo una lista que...
O sea, estamos hablando el doble de barcos, el triple de barcos.
Sí. Sí, sí. Y bueno, aquí tengo una lista que se la leo, pues que es un poco aburrida, pero de aquellas que cuando la lees dices, joder, yo qué sé, tres fuerzas anfibias estructuradas para proteger una fuerza de tamaño cuerpo de ejército, 14 grupos anfibios estructurados para desembarcar una fuerza terrestre de tamaño divisionario, una barbaridad, que se forman 294 barcos en total, 27 flotillas de landing ship tanks, barcos que desembarcaban tanques, pero de varios tanques cada barco, total 972. Bueno, es que unas cifras de absolutamente alucinantes. Como lo quería remarcar cuatro números para que pensar con calma la logística de esta historia. No he querido explicar mucho detalle sobre cómo era el tema del desembarco, porque sin planos y en audio es un poco complejo, pero el tema es que serían tres desembarcos. No era solo una única playa, sino en tres playas en varios puntos del sur de Kyushu, donde tenían que luego confluir. Había dos desembarcos y luego un tercero cuatro días más tarde, aprovechando cuando las fuerzas japonesas ya estuvieran un poco repartidas combatiendo contra las otras cabezas de puente. Bueno. Esto era el concepto estadounidense de la toma de Kyushu. Sí, bueno, vamos a hablar de la estrategia japonesa. Bueno, la toma de Honshu, para hablar un poco del Coronet, se haría, como he dicho, con aproximadamente 25 divisiones y también desembarcaría por dos puntos alrededor de la bahía de Tokio. Uno al este y uno al oeste de la bahía de Tokio para atacar la llanura de Kanto. Y bueno, el autor del libro que sigo, Jean Greco, básicamente dice que los planes estadounidenses eran un poco optimistas. No es que no pudieran ganar, pero conseguirlo con ese calendario que llevaban, muy, muy jodido. Que podían haber quedado empantanados con relativa facilidad. Bueno, hemos hablado así, pues quizá volveremos, pero vamos a hablar de. El tema de la. Bueno, sí, quería repasar el tema de la geografía japonesa y lo que condiciona, hemos hablado de. Al hecho que en lo general ya es bastante una mala orografía. En el caso de Kyushu, muchos acantilados de costa. Muchas pequeñas calas. Que esto para los japoneses lo aprovechaban perfectamente con toda su experiencia para transformarlos en fortificaciones defensivas. Fortificaciones defensivas escondidas. Porque ya estaban muy acostumbrados. Ya habían tomado práctica. Habían tomado práctica para intentar esconderse de la aviación estadounidense y de los bombardeos estadounidenses. Además, el tema de la cordillera central, esa, de Kyushu, donde tenían que plantarse, bueno, dices sí, pero también era un bloqueo para los tuyos y en la dirección contraria. Ten en cuenta que quedaría un tercio de la isla en manos de los japoneses con capacidad para montar ofensivas. Que además que eran los que conocían el terreno.
No, exacto. Es que encima es eso. Que estás jugando contra gente que tiene gente que tiene ganas.
Y en casa, juegas en su casa.
Juegas en casa, terreno que conocen. Y con métodos que ya han aprendido. Que no es que Okinawa y Iwo Shima no han pasado.
Han pasado.
Llegan los americanos y los japoneses hacen lo que pueden y pierden las primeras batallas, pero a partir de la mitad ya aprenden y ya saben cómo luchar. Ya, no, no. Ya. Aquí ya saben desde el principio.
Además, tuvieron 8 meses para prepararse. Y hay una cosa que dice el libro, que un general japonés, que luego, claro, luego fueron interrogados después de la guerra, decía, hay algo que los estadounidenses no entendieron. Para nosotros Okinawa fue una victoria. Porque les infligieron tal ratio de pérdidas que dijeron, vamos bien. Si mantenemos este ratio de pérdidas, estos tíos no aguantan la invasión de las islas. Y el cálculo decía, no, lo consideramos una victoria. Por el daño que les costó hacer eso. Habéis hecho un repaso muy rápido del tema de las características de Kyushu, parte de la orografía general, la costa muy llena de acantilados, pequeñas calas. ¿Por qué era importante las pequeñas calas? Luego iremos a ello. Porque los japoneses no les queda una gran flota de superficie, pero no iban a dejar que la flota de invasión se plantara allí tan tranquilita. Y otro elemento de la geografía, orografía muy chungo en la llanura de Kanto es, como digo, el tema de los arrozales. En ese momento, ahora esto está mucho más urbanizado, pero en esa época el grueso de la llanura de Kanto eran arrozales. Y los arrozales son pantanos en los cuales una gran ofensiva de tanques no es posible. De hecho, el autor compara lo que habría podido ser un desembarco y una ofensiva blindada con la operación Market Garden de 1944, cuando los británicos intentaron hacer una ofensiva de un tanque de ancho, básicamente, que era tenía que subir un cuerpo de ejército por una carretera. De hecho, el tema de los arrozales eran muy defendibles. El tema, los vehículos quedarían atrapados en ellos, o sea, tendría que ser una ofensiva lenta, a pie. Incluso los japoneses ya habían ensayado cómo cargarse tanques con rifles antitanque, que era una cosa totalmente obsoleta, porque los tanques tendrían que hacer un pequeño salto, aquello de cuando el tanque le salta una barrera, su panza queda expuesta. Un tanque tiene el blindaje más débil en la panza. Y los Sherman nunca destacaron por ser tanques muy blindados.
No, eran tanques, a ver, eran funcionales, pero eran relativamente ligeros.
Quiero decir que el tema, la orografía de la llanura de Honshu era muy mala para una ofensiva rápida. Seguramente, el autor lo dice, es como Vietnam. Como Vietnam, pero sin helicópteros para pasar por encima. Tendría que ser una ofensiva lenta y conducida a pie. Una gran movida mecanizada no habría sido posible. Carreteras pequeñas, y que por cierto, los japoneses habían tenido meses y meses y meses para prepararse. ¿Y sabéis cómo se preparaban? Es muy fácil. Preregistraban todas las posiciones artilleramente. No necesito ver dónde está el enemigo. Sé que pasa por esa carretera y sé dónde está la carretera, porque no necesito ni verla. O sea, si tengo preregistradas las coordenadas, sé qué elevación tengo que darle a esa batería de artillería que tengo aquí para disparar contra esa posición. Coordenadas preregistradas. Entonces, el tema de la llanura de Kanto, por el tema de los arrozales y su inundabilidad. Que sí, por eso uno de los problemas de llegar a la primavera era cuando llovieron los deshielos de Japón, que es muy montañoso. Y si miras en un mapa de latitudes, está relativamente...
Está muy al norte.
Pues cuando llegan los deshielos, y además, aparte de que la inundabilidad controlada y voluntaria que hicieran japonés como medida defensiva para impedir movimientos de vehículos. Esto, el tema de la orografía de Japón permitía que los japoneses predijeran, además predijeron los timings, predijeron en otoño atacarán Kyushu y en primavera atacarán Honshu. Es que no había otra, no hay otra. Y sin petarse a las comunicaciones estadounidenses,
No, exacto.
Tiene mérito, Bueno, pues que lo dijeron, es que no había otra forma de hacerlo. Entonces, un poco es los condicionantes geográficos de la invasión de Japón. Y después de hablar de preparativos estadounidenses, vamos a la piste de resistance, ¿no? Que tienen los franceses. Vamos al plato fuerte.
Pero bien hecho.
Pero bien hecho. Vamos a hablar
No como los franceses.
Claro, claro. Vamos a hablar del plato fuerte, que es los preparativos japoneses. Porque los japoneses ya hemos dado algunas pistas, pero el tema es que no se iban a quedar cruzados de brazos esperando que les invadieran el país. Y desde que en verano del 45 y antes y todo ya sabían lo que se avecinaba, pues ya, bueno, empiezan a hacer sus preparativos. Sus preparativos para, bueno, y tener, y teniendo en cuenta que habían movilizado millones de personas. A ver, ¿cómo lo diríamos? Quizá no andarían grandes medios los japoneses, pero si tienes millones de tíos a pico y pala y tienes 8 meses para preparar cosas...
Oye, que les pregunten a los chinos.
Puedes preparar muchas cosas, ¿eh? Con millones de tíos a pico y pala, aunque solo sea pico y pala, pero, puedes hacer muchas cosas. Bueno, pues vamos a hablar de la preparación de los japoneses para su defensa, que es muy interesante, como he dicho. El plan defensivo se llamaba Ketsugo, esa operación decisiva, hecho en tono japonés, así.
Si no hay la palabra decisiva por alguna parte, no es japonés.
No vale. Y esa era, bueno, era un, es que ya se basaba mucho en el aprendizaje de las batallas vividas, de Iwo Jima, Okinawa, desde el principio, desde Tarawa hasta esto. Y puedo empezar porque hay muchas cosas interesantes, ¿no? A nivel de conceptual, a nivel de doctrina, es la idea de... Cuando tú planteas la defensa ante un invasor, ante un ataque anfibio, hay dos aproximaciones. La primera es intentar convertir tu costa en invulnerable, así que yo la estrategia.
O sea, la aproximación Rommel.
La aproximación Rommel, que no pasen de las playas. Entonces hay otra que es la de decir, ok, no veo que los podemos parar en las playas, más que nada porque si llevan un capacete de bombardeo de la hostia, te machacan la defensa. Es la defensa en profundidad. El de nuestros efectivos tierra adentro y ya les contraatacaremos cuando ellos empiecen a sacar la cabeza. Entonces, que bueno, pues hicieron un poco... ¿Qué hicieron los japoneses? Un poco de todo. Preveían, sabían que si les ponían en primera fila, intentar la defensa Rommel, llamamos, el tema de intentar hacer una barrera impermeable en la playa, esto no iba a funcionar, pero bueno, algo harían y prepararse para atacar desde dentro. A ver, a grandes rasgos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Ketsugo, vamos a repasarlo un poquito porque es divertido.
Sí.
Si tengo aquí he perdido el PDF. No, tengo aquí yo tenía aquí unos magníficos. Si lo tenía aquí. He perdido el libro, tengo un montón de post-its.
Tiene un PDF en papel.
Tengo un PDF en papel.
Que se conoce como libro.
Sí. Antes de que hubiera PDF había una cosa llamada libros y se me ocurrió comprarme uno. Eso tiene mérito, ¿eh? A ver, vamos a ver. Voy al índice del libro, que es los planes defensivos japoneses. Aquello de...
Bueno, a ver, básicamente... Sí, ahí pues la estrategia a nivel táctico, a nivel material... No, o sea, a nivel estratégico, la estrategia de Japón era básicamente un retrasar y desgastar.
Sí,
es decir, hacer que la invasión americana fuera lo más lenta posible y lo más costosa posible. Es decir, aprovechar los retrasos para ir metiendo... caña.
Entonces, a nivel conceptual, la idea era este. ¿Cómo se organizarían? Esto, atención, los japoneses habían aprendido mucho. Sabían que cuando empezara el ataque estadounidense, los estadounidenses ganarían supremacía aérea y bombardearían cualquier cosa que se moviera. ¿Vale? Bombardearían trenes, los camiones, centros de logística.
Búnkeres.
Pero la cuestión es, sabían que cuando empezara el ataque no podrían mover efectivos. O solo los podrían mover a pie y de noche. Entonces ya planearon una defensa descentralizada. Ya, de hecho, ¿os acordáis que hemos dicho que en Manchuria solo habían dejado casi un ejército de broma? Que es el que se cargó la Unión Soviética. Era porque allí había habido el mejor ejército japonés. El ejército de Kwantung. El ejército de Kwantung, los japoneses lo fueron sacando lentamente de Manchuria para redesplegarlo en las islas como una fuerza defensiva. Sus mejores tropas. Pero la idea, sobre todo, era que hicieron un plan defensivo descentralizado en que se establecían áreas y cada área tenía su centro de mando, su propio estado mayor y se tenía que nutrir de los recursos de la zona. A nivel alimentario, la población los tenía que sostener. Incluso se montarían su propia logística de abastecimiento. El tema incluso de fabricación de armas y municiones. La fabricación de armas y de abastecimiento de armas ligeras es algo tecnológicamente simple. Se puede montar por talleres descentralizados. De hecho, una vez empezó la campaña de bombardeos en el 44, Japón ya descentralizó mucho su producción industrial. ¿Por qué? Porque las áreas industrializadas...
Claro, porque las áreas centralizadas ya no existían.
Ya las bombardeaban.
Claro.
Entonces, el tema de... Dividieron Japón en una serie de zonas autónomas a nivel de defensa. Con una considerable autonomía de gestión del plan defensivo. No sería una carga Banzai a lo loco cuando llegaran los estadounidenses. Eran las operaciones Ketsugo, que se dividían en... Habría siete por diferentes zonas del país, aunque las importantes para esta película son dos. Ketsugo número 3 y Ketsugo número 6. La Ketsugo número 3 sería la defensa de la llanura de Kanto por el duodécimo, es duodécimo segundo, no me acuerdo nunca, ejército de área. Ellos usaban una estructura distinta. Esta, donde está la defensa de la llanura de Kanto. Y el Ketsugo número 6, por el decimosexto ejército de área, la defensa de Kyushu. Esos dos serían, y ellos lo sabían, eran los que recibieron más efectivos y más material, porque sabían que es donde habría las tortas. Aunque los demás también fueron dotados porque por si se les ocurría hacer algún desembarco pequeñito,
Y porque, por muy difícil que sea el terreno, si no pones tropas...
Pues es difícil, ¿no?
Es regalarlo, tampoco es plan. Exacto.
Es un poco el tema. ¿Cuál era la movilización de intencionada? La movilización el objetivo de movilización de los japoneses era movilizar unos 3 millones de hombres, aunque podían llegar a ser unos 5 millones, según algunas estimaciones, de unos 900.000 en Kyushu, 900 y unos también del orden de más de 900.000 también en Kanto, en la llanura de Kanto, y más incluso. Es un poco a grandes rasgos, era las cifras, ¿no? Pero bueno, esto más que las cifras, lo interesante es los detalles, ¿no? ¿Cómo se planificaba esa organización? Como digo, en el caso de Kyushu, el decimosexto ejército de área, se dividió en dos ejércitos, norte y sur, pero tenían algunos planes, no quiero entrar mucho en detalle, porque es bastante pesadito de leer, pero sí que tú te lees un poco el plan que llevaban y era, incluso había los hardliners no lo veían claro. ¿Cómo que les vamos a dejar los estadounidenses que entren? No, tenemos que combatirlo en la playa. No. Vamos a dejar que entren y luego les haremos defensa en profundidad. Mucha acción de sabotaje, dejar gente atrás, redes stay behind de sabotaje. La clave, como siempre, es desgastar. Y incluso organizar contraataque. Una estrategia de readouts, pues, que lo llamaban, vaciaron montañas por dentro y organizar grandes complejos industriales bajo tierra. Y para poder abastecer logísticamente estos ejércitos para la defensa de Japón. Esta defensa, que como digo, sabían que no la podían ganar, pero sí bloquear como mínimo el avance estadounidense. No sé, ¿de qué elementos podemos hablar para decir algo, ¿no? ¿Qué sería lo primero que se encontraría la flota estadounidense cuando llegara? Por decir algo, ¿no?
Bueno, pues explosiones.
Explosiones, muchas explosiones. Hay un tema que sabemos que os gusta y lo vamos a hablar, que son los kamikazes. ¿Eh? ¿Que os gustan? Porque claro, como contamos en el capítulo de... El segundo capítulo del Yamato, que era el de la guerra de las Falkland, según los argentinos, la guerra de las Malvinas, era que hay un momento crítico en un desembarco, que es durante el desembarco la flota está atrapada. La flota tiene que estar parada delante de la costa, tienen que, mientras van desembarcando, y tiene que, para dar apoyo al desembarco. En ese momento la flota es un pato de feria. Está ahí sentada, no se puede mover. Si se mueve, abandona el desembarco. Y en ese momento la flota es vulnerable. Aquí está, entonces entrarían varios elementos que los japoneses desplegarían. Uno serían los kamikazes. ¿Qué eran los kamikazes? Recordemos que eran los kamikazes.
A ver. Los kamikazes eran básicamente lo que los japoneses llamaban las tropas especiales.
Tropas de ataque especial.
Perdón, las tropas de ataque especial. Y no les llamaron decisivos porque sobraba.
Ya sobraba.
Pero que era básicamente la idea de que... la idea de tomar un avión, cargarlo de explosivos, sentar ahí a un flipado. Bueno, a un voluntario de turno.
Un voluntario sobre todo.
A un voluntario de turno. Enseñarle a despegar. y decirle que se estrellara contra el barco más cercano. Básicamente, era tan sencillo como esto.
Esta táctica empezaron a utilizarla a finales del 44.
Exacto. Esto, a ver, empezó muchísimo antes de que se empezara a organizar la invasión de las islas de Japón, ya con las defensas de las últimas islas del Pacífico. Y los resultados, a ver, el resultado de este tipo de ataques, de ataques suicidas, según a quien preguntes, fueron muy buenos o muy malos. Es decir, en general, a ver, los americanos, por necesidad, por experiencia, tenían la mejor defensa antiaérea del mundo, con diferencia, con mucha diferencia. O sea, el volumen de plomo que dejaba ir un barco americano era una cosa flipante.
Y recordemos que la gracia de la defensa antiaérea era ir juntos en una flota formando una malla de defensa antiaérea.
Sí, exacto, exacto. O sea, los barcos se apoyaban entre sí, había redes de radar. Era toda una ciencia la defensa antiaérea. Más allá de las armas en sí, que eran muy buenas comparadas con todo el resto, ya había un método, ya había toda una estrategia. Pero ¿qué pasa? Esto es un juego de números. O sea, por muy buena que sea la estrategia, y esto pasaba entonces y esto pasa ahora, por muy buena que sea la estrategia, por muy buenas que sean las armas, si tú tiras suficientes aviones, uno va a dar. Alguno va a dar. Y si da uno, ya te llevas por delante un destructor. O dañas un crucero. Claro. O a lo mejor dejas inutilizado un par de días un portaaviones. O lo hundes. O lo hundes, si tienes suerte. Y un portaaviones son 2.000 personas. Claro. Si tienes que usar 50 aviones para que uno le den un portaaviones, te sale a cuenta.
Sale a cuenta. De hecho, era mucho más fácil enseñar a un piloto novato a estampar su avión contra un blanco que enseñarle a alcanzar un blanco con una bomba. Que acertar con una bomba
es muy difícil.
Requiere mucho oficio. Para que tengamos una noción, en octubre del 44 fue cuando los estadounidenses se empezaron a encontrar kamikazes. En un periodo de un mes, como varios portaaviones quedaron fuera de combate. Fuera de combate es aquello que lo que se llama mission killed. El barco no es destruido, no es hundido, pero es suficientemente dañado para que no pueda desarrollar su misión y tenga que apartarse para reparaciones.
Claro. Y el puerto de reparaciones está a 10.000 kilómetros de distancia.
No tanto, porque aquí entraba la arma secreta de Nimitz.
Ajá.
El fondeadero de Ulithi, que era un lugar secreto que nunca se pudo, hasta después de la guerra, que era un atolón enorme en el cual instalaron una base avanzada. Cabían 600 barcos ahí dentro. Una base avanzada de en serio, era el fondo, era el arma, era, Nimitz lo decía, es mi arma secreta, es la base de Ulithi. Era una base, duró un año, luego se quedó totalmente abandonada porque ya, cuando se movió ya la cosa a Okinawa. Pero el fondeadero de Ulithi era el arma secreta. Porque era, como digo, ¿qué era? Pues era una base logística avanzada. No tener que volver a enviar los portaaviones hasta
San Diego.
Hasta Hawái.
Ah, bueno, o Hawái, sí.
Hasta Hawái para repararlos.
Sí.
No tener que enviar. Ojo, era. De hecho, los japoneses lo atacaron algunas veces. No era tan secreta, consiguieron localizarlo. Pero el tema es que, volviendo a los kamikazes, claro, el tema es que si tiras 20 aviones contra la flota. Uno cuela, pero alcanza un portaaviones y te deja un portaaviones fuera de combate o dos meses, o conmigo, durante dos meses ya no puede hacer de portaaviones, oye, pues tema serio, ¿sabes? De hecho, en un mes, en un periodo de un mes les mandaron medio centenar de portaaviones a la mierda, dejarlos fuera de combate. Y Estados Unidos dijo, alto, 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 esto es tema muy serio. Como digo, eran los ataques especiales en japonés, Shinpu Tokubetsu Kogekitai, que lo llamaba literalmente cuerpos de ataque especial viento divino. Es el viento divino, eran esos tifones que tuvo la mala idea de Kublai Khan en el siglo XIII de intentar invadir Japón durante la temporada de los tifones porque no había el tiempo, y para los japoneses era el viento divino que mantenía apartado el invasor, que era el viento divino que le hundía la flota al pobre Kublai Khan, que el hombre no era muy, sería muy listo para algunas cosas, pero planificar invasiones no se le daba muy bien. Invasiones anfibias, no se le daba muy bien. Si veis una película de japoneses de esa época, de que realmente es porque en versión original, estaréis esperando oír la palabra kamikaze y no la vais a oír nunca. porque la palabra, de hecho, la palabra kamikaze es un despectivo, si no recuerdo mal, usado por los japoneses, perdón, los estadounidenses. En realidad, la palabra es el shimpu, si no recuerdo mal. Hay otra palabra japonesa más adecuada. Pero si escucháis, veis una película, por ejemplo, la que recomendábamos, la de The Eternal Zero, si veis The Eternal Zero y escuchando, a ver cuando dicen kamikaze, nunca veréis kamikaze. O veréis toko, o tokotai. Toko es la abreviatura de ataque especial. Los Tokotai son los pilotos de ataque especial, los pilotos suicidas. ¿Vale? Pues el...
Es que eso es muy chino también. Bueno, muy oriental.
¿El qué?
Llamarlo todo bonito.
El eufemismo, ¿no?
En lugar de llamarle escuadrón suicida, le llamas ataque especial, ¿está bien?
Bueno, el tema era que... hay una cosa muy curiosa, que es que... ¿Sabéis cuál era el que tenían peores números de un ataque kamikaze? Los destructores piquete. Porque a la que empezaron a ocurrirles esto es que los estadounidenses organizaban la flota y había uno o dos destructores, una pequeña pantalla de destructores desplegados lejos, que eran los destructores piquete. Que era un piquete de radar, simplemente era un radar avanzado para detectar cuando se acercaba a alguien. ¿Qué pasa? Un chaval de 16 años que le ha enseñado a pilotar un avión, que le han ordenado suicidarse. Cuando va ahí todo loco, con el estrés emocional comprensible en ese momento, muchas veces lo que hacían era tirarse contra el primer barco que veían.
Y el primer barco que veía era
el destructor piquete. El que le tocaba servir era un destructor que le tocaba hacer de piquete. Ojo, la ratio de bajas de destructor piquete era enorme. Era muy jodido hacer de destructor piquete. La cuestión es que los estadounidenses empezaron a encontrarse ataques kamikaze ya en gran dimensión, numéricamente hablando, en Okinawa. Que ya muchas grandes cifras de ataques. Aunque en Okinawa lo tenían un poquito mal los japoneses. Tenían que recorrer, con la flota estaba bastante afuera, tenían que recorrer, no, en Okinawa no había montañas tras lo que ocultar los aviones, tenían que hacer un recorrido largo. Bueno, aún así les favorecía la defensa Estados Unidos contra los kamikazes, pero aún así tuvieron bastantes barcos dañados por, creo que en el orden de algunos cientos de barcos en la campaña del Pacífico, dañados por kamikazes. Claro, ¿qué dimensión iban a tomar los kamikazes en la defensa de las islas?
La que quieras.
La que pudiera, claro. La cuestión era, ¿cuántos aviones tenían? Aquí estaba la clave. ¿Sabes cuántos? De golpe, un día ganaron 5.500 kamikazes. Por decreto. Esto es muy japonés también.
Bueno, decretar voluntarios está muy bien.
Sí, sí. Bueno, básicamente decretaron que todas las unidades de entreno, de formación de pilotos, se convertían en kamikazes.
Ah, bien, bien.
Ya está. Y ganaron unos 5.500 aviones para hacer de kamikazes. Aviones que, además, de forma un poco surrealista, eran aviones antirradar. ¿Eras cómo? ¿Los japoneses tenían tecnología stealth? No.
No, tenían tecnología de viaje en el tiempo.
Sí.
Y robaron aviones modernos.
Es el argumento de el experimento de Filadelfia 2, que mira que era mala esa película. El tema es que, básicamente, los aviones... Es muy divertido. Los aviones de entreno que usaban eran aviones viejos, hechos con madera y tela. La madera y tela absorben el radar. Se ve que el motor y los elementos metálicos no daban muy poco perfil de radar. A la práctica eran invisibles al radar. Eran invisibles al radar y a las espoletas de distancia. Hay un elemento que el libro explica muy interesante. ¿Sabéis? Ha dicho la Uriol, tenían armas muy buenas. Una de las armas secretas que tienen Estados Unidos era el
sensor de proximidad.
El sensor de proximidad. Inventaron una espoleta que llevaba llevaba electrónica, la electrónica más avanzada del momento. Era una espoleta antiaérea que llevaba, la espoleta es el que hace explotar la bomba, ¿vale? Pues, lo explico porque a un oyente le puede sonar qué es la espoleta. Es lo que el detonador de la bomba. Llevaban una pequeña, era como un microradar dentro de la espoleta, si bien carísimas de fabricar, que hacía que cuando tú tiras antiaéreo...
¿Funcionaba por radar o por sensor magnético? Es que no me acuerdo.
Creo que radar, funcionaba por radar.
Vale.
Era un radar muy simplificado de proximidad. Claro, cuando tú tiras antiaéreo, estás tirando a bulto al aire. Lo que hacía la espoleta era que hacía que la bomba explotara cuando tenía un avión cerca. Esto multiplicaba la eficiencia del antiaéreo, pero en el orden de multiplicar. Además, su uso era muy contenido. Solo, en realidad, en Europa no lo usaban. Solo se usaba en lugares donde podía caer al agua. Porque si te podía caer a tierra, allí no se usaba. porque tenía una ratio de baja, de fallo muy alta, de un, 30%, y era que no caiga en manos del enemigo. Que una dañada, una que no ha estallado, caiga al suelo, no quede rota del todo, y la puedan, le pueden hacer ingeniería inversa. Por eso solo se usaba en frentes en que pudiera, solo podía caer en el agua. Entonces, era una de las armas secretas que tenían. Bueno, se ve que era, hacía que la defensa antiaérea fuera súper efectiva. El problema es que estaba optimizada para aviones de metal, que el metal rebota al radar. Descubrieron que simple, contra aviones de madera y tela no funcionaba. Sí, simplemente pasaba de largo, porque no daban suficiente respuesta de radar esos materiales como para hacer estallar la espoleta. Inventaron otra espoleta para este tipo de aviones. Pero claro, era bastante estresante para el jefe de una pequeña batería antiaérea en el momento de decir, no, perdón, en CIC tenían que detectar, se están acercando aviones antirradar, detectarlos, descubrirlos, cómo los veía. Ojo, es que era un tema muy serio. Y luego tuviera la capacidad, en medio del combate, de, no, cambia a las otras espoletas. Era muy jodido, ¿vale? Entonces, respondo a una pregunta que algún oyente se puede estar planteando. Si la madera y el radar la madera y la tela no pillan radar, ¿por qué no tenemos aviones de madera?
Porque son cutres.
Bueno, aparte de cutres, es una razón de fatiga de materiales. No es posible fabricar un avión que pueda viajar a Mach 1 y soportar las tensiones que alcanza un caza reacción moderno de madera. Simplemente se rompería. No es posible. Ya está. Pero, bueno, esos aviones de entreno no serían grandes cazas, pero para lanzarlos contra un buque enemigo servía. Y de repente, ganaron los japoneses 5.500, aparte de los que ya tenían. Leo cifras. Para el objetivo era convertir todos sus aviones en kamikazes. Esto les daría... Esto daba en total de unos 10.000 aviones. 10.000 aviones contando, claro, 2.400 aviones, contando unos 3.200 cazas, unos 1.800 bombarderos y esos 5.400 aviones de entrenamiento con dos que nadie contaba. Y les dejaría un 2.300 aviones de combate para operaciones con el último combustible que les quedaba. Porque también cuando veían que iban a perder las Filipinas, cargaron unos cuantos tankers de combustible, lo último que pudieron sacar, y los guardaron en Japón, pero ya reservados solo para las operaciones defensivas. Ojo, que era un tema muy interesante. El tema era que se preveían el orden de tener varios miles de kamikazes para lanzarlos al comienzo de Ketsugo número 6. Cuando la flota estadounidense se plantara delante de la costa sur de Okinawa.
¡Fua! De Kyushu.
Perdón, de Kyushu. De la costa sur de Kyushu. ¡Fua! Soltárselo. Soltárselo todo. En poco tiempo. Es un ataque de saturación. Además, en ese punto tenían algunas pequeñas ventajas. Que eran ventajas que no habían tenido. Espérate que lo tengo. Que no habían tenido. Coño, no encuentro la. Que sí, que no habían tenido en Okinawa. Que era, repasando un poco lo que tengo en el libro. Pues, primero, aparte de la confianza que podían tener los estadounidenses. Las montañas. Las montañas de Japón servirían para ocultar los cazas hasta el último momento. Esta ventaja no había existido en Okinawa. Es decir, las montañas serían una pantalla que haría que los piquetes de radar no detectaran los aviones hasta más tarde. El tema de que, por ejemplo, el hecho que en ese momento los japoneses estaban escasísimos de radios, hacían toda su coordinación por teléfono. Era ininterceptable. Los estadounidenses habían roto los códigos, era lo Magic, le llamaban, así como Ultra era lo de Europa, la Enigma alemana, pues aquí era Magic. Les habían roto los códigos, pero claro, a partir del momento en que ya no les quedaban radios y la planificación de los ataques se hacía por teléfono, esto es ininterceptable, porque todo era líneas del suelo. Además, sabían en qué playas desembarcarían, porque es que solo podía ser el sur de Kyushu, sabían dónde estaban y podrían atacarles por dando vuelta, porque no tendrían que venir de lejos. O sea, había una serie de pequeñas ventajas que podrían, bueno, utilizar para optimizar el número de ataques. Y el tema quizá no sería si destruía muchos barcos, sino la disrupción del desembarco. Ah, bueno, y podrían dañar, no, claro, dañar que, un nombre.
Bueno, tienes todos los transportes ahí metidos.
Claro, pues... y entonces sí, ya estaban entrenando sus pilotos para ir a por los transportes. No, no te tires contra el destructor piquete, que ya, que sí, que bien, pero que no, no. El objetivo es los transportes de tropas. Alcanzar los transportes de tropas. Eso era, bueno, lo típico. ¿Habrían podido parar la invasión? No. Pero habían podido disrupcionar suficiente como para que no desembarcaran toda la tropa posible, o con mal timing, y ponérselo un poquito más fácil a los defensores, ¿no? La clave, como digo, era que, lo típico, no lo vamos a parar, pero vamos a ponérselo...
Vamos a tocar los huevos.
Tocar mucho los huevos para que la cosa no les salga bien. Solo les pueda salir a medio gas, ¿no? Bueno, es el tema de... Estamos hablando del orden de tirar miles de kamikazes en un periodo de pocos días. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que es que en Okinawa se habían encontrado de que de las 4.800 salidas de aviones entre el 7 de abril y 3 de mayo, durante los desembarcos de la operación Iceberg, que era el desembarco de Okinawa, solo 700 fueron de apoyo aéreo a la invasión. El grueso eran CAP, eran patrulla de protección sobre la flota, porque les venían los kamikazes. O sea, el grueso de su aviación, de la flota aliada durante el desembarco de Okinawa, tuvieron que destinarlo a protección de la flota, no a lo que tendría que ser, que es apoyo aéreo a la invasión. Y es solo por eso. Los kamikazes eran una tocada de pelotas enorme, porque te obligaban a estar a la defensiva, bueno, porque era muy serio. No era, viene un avión y puedes saltar bombas, no, viene un avión y se te encasta y te envía un portaaviones a la mierda. Si, quizá no lo hunda, pero que ya no te sirve como portaaviones. Bueno, no te sirve como portaaviones. Tienes que evacuarlo. Alguien tiene que tirar del portaaviones y sacarlo de ahí. Bueno, ojo, cuidado. Y si se mueve solo, bien, pero si no...
Claro, no, el problema es que con la logística, la pérdida de una cosa te significa la pérdida de 100.
Claro. Cuando decía aquello de antes, que el tema, por ejemplo, de la sangre, ¿no? La sangre, el autor del libro que sigo, el señor Gian Greco, dice, explica cómo va, porque cuidado, que solo había, en términos de logística era útil, había un barco de sangre en cada flota. Pero más vale que ese barco no lo toque nadie. Porque si no, vas a tener un problema serio de tratar heridos, ¿no? Todas esas cosas que si disrupcionaban, Era un poco pillado con pinzas. El problema, dices, bueno, pero no era lo mismo un desembarco en Normandía. Sí, pero, en primer lugar, la base logística estaba mucho más cerca y el desembarco en Normandía no iba con un calendario tan apretado. De que saltarse al calendario podía ser catastrófico en términos, ya no solo el tema político, sino climáticos. Porque se les iba a tirar encima la temporada de los tifones.
Y aparte de los aviones suicidas, a ver, si vas tan sobrado o vas tan flipado que te puedes permitir el suicidarte aviones que te cuestan fuel, que tienes que entrenar un piloto, todo esto, ¿no sería más fácil, no sé, a tomar un barco pesquero, un torpedero, cualquier cosa, meter ahí dos tíos con una bomba y estrellarlos contra un barco?
También estaba toda la parte, los kamikazes del agua. Que para. Tenían los submarinos midget, submarinos miniatura.
Ah, con submarinos.
Del orden de unos 400 submarinos miniatura. De que, estamos hablando de submarinos de que llevaban, bueno, pues nada, tripulación 2. O sea, que daban un par de torpedos en externos. ¿Vale? En torpedos eran submarinos de ese tipo. Claro que irían a salida por la flota. Pero estos no eran suicidas, podían serlo. Pero no lo eran. Entonces estaban los torpedos tripulados, los Kaiten, que estos sí que eran suicidas. Eran torpedos, eran unos... Bueno, llámale torpedo.
Submarino
cargado de hasta las trancas de explosivo. Porque, bueno, pues eran los Kaiten, no sé, a ver si encuentro alguna cifra un poco bonita. Claro, estamos hablando de... Perdón, de unas cargas de los en tipo 1, mira, pues carga de explosiva de 1.500 kilos. 1.500 kilos de carga explosiva. contra el casco de un barco. Es que no queda los gordos, ¿vale? Los gordos eran que estaban entre 1.500 y 1.800 kilos de carga explosiva que explotado en contacto contra el buque, el casco de un buque, es le pega un boquete que no porque es boquete y lo que adentro también deja lo arrasa.
No, claro.
Pues estos tenían los torpedos, los Kaiten, los torpedos suicidas tripulados y las barcas, botes suicidas, que eran, pues, eran unas torpederas. No eran ni torpederas, eran simplemente, pues, simplemente llevaban unas cargas en la proa. ¿Vale? Ya está. Unas cargas de 270 kilos en la proa, pero bueno, que eran suficientes para hacer daño. Y de esas tenían unas 2.400. El tema de todo esto era, aquí venía lo de la costa de Kyushu. Esa costa que ya estaba siendo preparada con un montón de pequeñas escondrijos donde esconder a esa gente. Y islitas y todo, para cuando llegara la flota, tirarlos contra la flota. De ir a hundir barcos o ir a disrupcionar el desembarco. Lo mismo, si te cargas un destructor, pues premio. Pero si te cargas un transporte de tropas, premio gordo. Este era un poco el plan defensivo. El objetivo, dice, era alcanzar, destruir 60 transportes aliados. Era un objetivo alto, pero bueno, era el plan. Lo mismo, ataques de saturación. No soltar uno, soltar un puñado de golpe, también de noche, aquello de con mala visibilidad y todo eso. Bueno, pues era el... Entonces había además, perdón, me estoy dejando, los hombres rana. Los señores que tenían que, pues en plan buzo, con una mina de contacto, ponerse debajo de un barco y volarlo por los aires.
Ah, vaya, lo que los americanos entrenaban a delfines para hacerlo, sí. pero lo hacían personas.
Pero 100 personas. O sea, no, los japoneses no estaban para hostias. Ya sabéis que, bueno, pues eran los... Sí. Eran, bueno, pues se sacrificaron. Mira, para cuando Japón se rindió, ya llevaba unos 1.200 tíos entrenados para eso. Yo creo que es que si llegan a hacer la invasión esta, a ver, lo habrían conseguido, pero les habrían empezado a reventar barcos, pero diciendo, pero que no sabemos de dónde nos están cayendo las, bueno, sí que lo sabemos, nos están cayendo las hostias, pero de un nivel de saturación que no se lo habían esperado. Y la clave era política, recordemos, la clave de esta batalla era política, era si hubiera sido un baño de sangre, por un lado habría entrado en la dinámica de ha costado tanto que no puede ser para nada. Pero a la vez habría sido un poco... ¿Qué habría prevalecido? ¿La dinámica de ha costado tanto que no puede ser para nada? ¿O la dinámica Vietnam? La dinámica de, oye, ya, o sea, traer los chicos a casa. Esto ya basta de esta mierda. ¿No? Que al final era el objetivo de Yamamoto. Al principio de la guerra. Romper la voluntad de luchar.
Sí, de hecho, exacto, el objetivo de Pearl Harbor, como ya explicamos en su momento, era este. Lo que pasa es que, a ver, Yamamoto era un poco tonto y no lo vio venir. O sea, no vio venir que pasaría lo contrario, pero su idea al principio era esta, era decir, bueno, a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿vas a luchar una guerra que te va a salir carísima, va a ser súper larga, o vamos a hablar? O vamos a llegar a un acuerdo. Vale, que te acabo de reventar los portaaviones, pero podemos hacer esto a las buenas. Lo que pasa es que, bueno, le salió mal, pero esa era la idea.
Sí. ¿Qué más? Teníamos aquí los cuerpos suicidas de aviones, barcos, torpederos. Hemos hablado un poco de las fuerzas. Estamos hablando del orden de, militarmente, de unos cientos de miles, incluso pueden dar casi un millón de fuerzas para Kyushu y para Honshu, porque recordemos que el ejército japonés no hubiese tocado. O sea, si tuvieras el número de víctimas que habían tenido en las batallas del Pacífico, era relativamente pequeño, comparado con el grueso que tenían en el ejército de Kwantung y toda la gente que estaban acumulando, sí. Y estaban aquello entrenando tropas nuevas para la defensa de las islas.
Exacto. A ver, esto, bueno, con Japón, con Japón en China pasa lo mismo que con los alemanes en Rusia. Uh-huh. Es decir, el frente grande es el del que no se habla.
Sí.
Normalmente de Japón, el frente en China no se menciona demasiado, pero es el grande, es donde están prácticamente todas las tropas.
Sí, sí.
Eso, pues, exacto, en el momento en que tú tácticamente evacúas, para decirlo de algún modo, evacúas las tropas de China para llevarlas a tu casa, para llevarlas a las islas principales, pues claro, tú representas una oposición mucho más grande de lo que ha sido hasta aquel momento.
Bueno, había otro elemento, digo, hemos dicho desplegar este nivel de tropas en la propia isla, el plan descentralizado que subió varios números, mandos, estados mayores independientes de cada zona y ya organizados para que cuando llegara la invasión no tener que depender de movimientos de tropas. Ya sabemos que no podremos mover divisiones de Honshu a Kyushu porque el estrecho lo controlan los estadounidenses, ya lo sabemos, por tanto las movíamos antes. Y la logística toda preparada. El de cuando empiece tendréis que os espabiláis con lo que hay ahí. Bueno, ya están preparados para eso. Ya están preparados para intentar mitigar lo que sabían que harían los estadounidenses, de destruir su logística. Bueno, pues intentamos depender poco de la logística. Sabían que mover tropas sería lento, porque tendrían que moverlas a pie y seguramente de noche. Pero llegarán.
Bueno, exacto.
Este era el plan.
Si te organizas localmente. Pues todos los desplazamientos son cortos, las comunicaciones son cortas, la logística es corta.
¿Cómo era ese lema de la antiglobalización? Piensa globalmente, actúa localmente.
Bueno, vale, yo creía que ibas a decir lo del comercio de kilómetro cero.
Bueno, yo estaba pensando, piensa globalmente, también. Sería piensa imperialmente, actúa localmente.
Bien, eso me gusta.
La actitud del plan defensivo del Ketsugo.
Me gusta.
Además, había los voluntarios. Aparte de los militares...
Pero voluntarios con comillas o sin comillas.
Con comillas muy fuertes. Había los voluntarios, porque designaron un sistema de voluntarios de movilización de... Mira, aquí los tengo. De movilización voluntariado que eran conscriptos. O sea, que era el concepto que tú eres voluntario automáticamente, porque como japonés que eres, ¿no?
O sea, no se espera otra cosa de ti.
Se llamaba la Fuerza Nacional de Voluntarios de Combate, ¿no? El cuerpo de voluntarios del pueblo. El voluntario entre comillas, o sea, simplemente, bueno, pues nada, eran civiles conscritos que podían llegar a ser, a ver si lo encuentro por aquí, sí. Aquí lo tenía por aquí. Eran todos los hombres sanos de 15 a 60 años, los que no estuvieran en el ejército ya, supongo, y todas las mujeres de 17 a 40, para un total potencial de 28 millones de personas, para apoyo de combate o directamente luego combate, aunque sea
un palo.
Con un palo de bambú, literalmente, o tirarse con una granada contra los que llegaran. Pero claro, esto habría generado, atención que es muy jodido, la dinámica en que los soldados estadounidenses no habrían podido distinguir civiles de combatientes. Y esto, bueno, ya sabemos qué había pasado, ¿no? En este caso, pues habría sido tirarles a todo, disparar contra todo el mundo, contra literalmente todo el mundo que se mueva, porque cualquier civil japonés, si están entrenados para eso, les han movilizado para eso, y lo van a hacer, al menos, bueno, pues pueden ser potencialmente un atacante. La previsión es que hubiera ocurrido algo parecido a que cuando, por ejemplo, lo que ocurrió en Filipinas cuando lo tomaron los japoneses. Inicialmente, la población, una vez conquistada, obedece al invasor, pero luego, al cabo de unos meses, se organiza resistencia. Y en este caso, los japoneses ya habrían dispuesto sistemas para organizar esto posterior y previendo que los estadounidenses tomarían parte de la parte sur de la isla. Ya estaba previsto esto, ¿no? Pues bueno, tendríamos estos potenciales 28 millones de apoyo civil a la invasión, que puede ser civil o puede ser directamente un grupo de peña a cuchillazos, ¿no? Bueno, no sé, pues algunos ejemplos defensivos. Y hablando del tema, ¿nos queda algo de ejemplos defensivos? Bueno, solo recapitulamos un poco. También hemos dicho, la costa estaría muy bien aprovechada para montar pequeñas bases para salir, bases, escondrijos, para salir buques suicidas, que además habían ensayado muy bien los japoneses ya cómo montar escondrijos falsos, para que los vieran desde el aire y atacaran a aquellos. También había un tema de mucha preparación artillera, por parte de Japón, de escondrijos en la roca, porque aprovechando todas las montañas, todos los acantilados, pero para que no se vieran y guardárselos hasta el momento final para atacar la flota, porque, bueno, porque también la flota también recibiría lo suyo de artillería. Y el interior también, como hemos dicho, que tendríamos que algunos millones de tíos a pico y pala durante 8 meses. Bueno, esto ocurrió de hecho, aunque solo ya hasta un cierto punto, en que montarían pues aquello, lo que vimos en Okinawa, en Iwo Jima, ese agujereamiento de todo el suelo, del subsuelo y las rocas y las montañas para montar estructuras defensivas, pues más de lo mismo. Es lo que vimos en Okinawa, pero más. Y de hecho era bueno, lo que los estadounidenses preveían, decía, lo que nos encontraremos en Okinawa, más, pero más, más y más. Yo, mi valoración es que la estrategia defensiva japonesa era buena. O sea, era buena en la lógica loca de decir, bueno, podemos perder una cuarta parte de la población, no de los soldados, de la población, pero bueno, si conseguimos preservar Japón de esta forma, nos quedarán 3/4 partes para reconstruir. Es jodido, pero no está tan mal. Es que la lógica era esta, muy loca.
Bueno, sí, no, exactamente, exactamente. Pero, a ver, aparte, o sea, aparte de que estamos considerando el escenario de que Japón no se ha rendido. Uh-huh. Pero el proyecto Manhattan sigue ahí. ¿Qué pasa con eso?
¿Qué pasa con las bombas atómicas, no? Porque estamos haciendo el escenario que han volado Hiroshima, ha volado Nagasaki, pero Japón no se rinde. De hecho, hagamos un punto de historia alternativa. El golpe de Estado gana. Hay una cosa que es poco conocida, que es que cuando el emperador ya, y el bando de la paz, digamos, los que decían, oye, esto es insostenible, y la arma atómica, la destrucción de sus fuerzas en el Manchukuo por la Unión Soviética, les dio ya el empuje para imponerse y decir, no, oye, tenemos que negociarla, nos rendimos y que sea lo que el emperador buenamente pueda conseguir. Hay el elemento en que hubo un intento de golpe de Estado, el emperador ya tenía grabada la alocución con la que salía por la radio pidiendo a su pueblo a soportar lo insoportable y que se tenían que rendir por culpa de esta cruel nueva arma de Estados Unidos, tal, tal, tal. Pues estaba grabada ya y hubo un intento de golpe de Estado por parte de los hardliners de que aquí no se rinde nadie, ¿no? Pues suponemos que no se han rendido o que ganan el golpe de Estado los hardliners y aquí no se rinde nadie. ¿Qué habría pasado? Para el tiempo de que llegamos a Downfall, finales del otoño del 45, Estados Unidos habría tenido unos 7-8 bombas más. Entonces, pensamos, las habrían podido seguir borrando ciudades del mapa. Hay un pequeño problema con esto.
Que ya no quedan.
Primero, ya no quedan ciudades. Tirar la bomba contra Tokio no se consideraba por un motivo muy inteligente, que era no querían matar al emperador. Porque necesitaban que alguien tuviera la autoridad moral para rendirse. Si destruyen el mando...
Claro, la defensa queda en manos de los mandos descentralizados que tienen órdenes de resistir hasta el final.
Hasta el final. Entonces necesitaban, que querían, apostaban que tenía que dar una autoridad para poder rendirse, que era el emperador.
Sí. Y bueno, aparte de que Tokio estaba medio quemada.
Tokio ya la habían quemado. De hecho, la mayor parte de las ciudades ya estaban quemadas. Esto recomiendo el documental de La niebla de la guerra, que es la entrevista a Robert McNamara, que luego fue secretario de defensa con Kennedy y Johnson durante toda la crisis de misiles de Cuba, la guerra de Vietnam. El tío era un cold warrior y había estado en la planificación estratégica de los bombardeos de Japón. Y él hacía números. Era cómo optimizarlos. Y decía, no, es que ya habíamos... Tokio estaba al 50% destruida. Yokohama estaba al tanto por ciento destruida. O sea, iba comparando con ciudades estadounidenses. Decía, Tokio es como Los Ángeles. Pues 50% de Los Ángeles destruida. O sea, ya no quedaban grandes ciudades porque ya las habían arrasado. Quedaban un par que no las habían tocado para tirar la bomba atómica encima, para efecto, pero después de eso ya no quedaban grandes ciudades para destruir. De hecho, el general Marshall, jefe de Estado, el chief of staff, máximo responsable uniformado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, su plan era secreto, pero su plan era no atacar más ciudades. El hombre estaba realmente quemado de guerra él ya mismo. Él tenía claro que la guerra había que acortarla lo más posible. Pero el hombre decía, oye, que ya no ganamos nada para eso. Si no se han rendido ya con esto, incinerar más ciudades de golpe no nos llevará a nada. Quería usar las bombas tácticamente.
Que tácticamente quiere decir contra tropas enemigas.
Exacto. Es decir, sabemos que había concentraciones de tropas enemigas en Kyushu, pues antes del desembarco, en el ejército que hay más cerca de cada una de las tres playas que invadiremos, pam, 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 una bomba atómica. y ya está. Y entonces era usarlas tácticamente contra la tropa. Era un uso más, más militar, propiamente dicho. Entonces, era, eso era el plan de uso de las armas nucleares si la operación Downfall hubiera seguido. ¿Dónde está la pega de esto? Que en verano del 45 no se sabía el efecto del, a largo plazo o a medio plazo de la radiación. No estaba claro si había... La teoría es que el viento lo dispersaría y aquí no ha pasado nada. Entonces, claro, habrían bombardeado, sí, habrían sido muy efectivas. Bueno, o algo efectivas.
Menos de lo que
menos se esperaría, pero habrían, sí, habrían tenido su efectividad, sí, contra el ejército japonés y entonces habrían venido justo después de tirar las fuerzas norteamericanas a comerse el fallout y la lluvia radioactiva. O sea, esto habría sido muy jodido, ¿eh? Medio plazo, luego descubrir que todas esas tropas habían sido expuestas a radiación y todo esto.
Bueno, pues está bien, pero luego tienes regimientos de mutantes.
También,
no,
también.
¿No va así esto?
Casi, casi. El Increíble Hulk también, que los rayos gamma le transformaban. Bueno, pues entonces, respondiendo a la pregunta, esto era el plan de uso de las armas nucleares, pasar a uso táctico. Bueno, no sé, ¿habría funcionado? Bueno, pues supongo que algo habría hecho. Pero sí que reconocían que su uso estratégico ya no tenía mucho sentido, porque es que ya literalmente ya no quedaban ciudades que destruir. Los japoneses ya se habían descentralizado todo lo posible, preveyendo eso, ese tipo de arma. Pues no sé si nos queda algo por comentar. Creo que hemos repasado bastante bien los elementos. Para mí no es tanto, no llego a conclusiones. No sé qué conclusiones llegamos de todo esto.
Muy mal.
Porque esto no ocurrió.
Muy mal todo.
Pero yo creo que, para los estadounidenses la cosa pintaba durilla. ¿Habrían ganado? Posiblemente. Pero les habría costado mucho más tiempo y mucho más víctimas de los que ellos calculaban. Y quizás la pregunta es, ¿habrían conseguido los japoneses forzar su tratado de Versalles? Que lo que el objetivo de Japón era un tratado, claro, de Versalles.
Claro.
Era, ok, nos impondrán condiciones, pero seguimos existiendo.
Claro, el problema es que, bueno, que justamente, pues desde cierto punto de vista, ¿no?, la razón por la que se rindieron es que el gran aliciente para no rendirse, los soviéticos lo quitaron. Es decir, si tú, una de tus principales razones para no rendirte es no perder Manchukuo, y van los soviéticos y te quitan Manchukuo y sabes que no te lo van a devolver,
no,
porque los soviéticos no eran razonables, pues ¿para qué? O sea, a ver, aún te queda la figura del emperador, pero esto luego se lo montaron bien.
Sí, pero el emperador dijo, mira, mala suerte, si me tienen que deponer, me deponen. Y MacArthur lo dejó, porque, a ver, entendía que quería... Los japoneses sometidos, pero colaborando. Entonces les dejó mantener el emperador, como ya expliqué en otro programa, es la única persona, el señor Hirohito, que experimentó una hipoteosis, ¿no? Que se le contó de una apoteosis, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Sí, sí, sí.
Sí, sí. Que es una persona que era divina y pasó a ser mortal. Bueno, mundana, ¿no? Inmortal ya lo era. Dejó de ser divino. Es la única persona del universo mundial conocida que ha dejado de ser divino. Era Dios y dejó de serlo. Oye, telita, ¿eh? Pero sí, MacArthur les dio esa concesión, que no tenía por qué haberlo hecho. Pero intentó, más o menos, aquello, darles un poco de cuerda para conseguir su cooperación, en definitiva.
Sí, exacto. Bueno, de hecho, y a ver, y volviendo a la discusión que entramos al principio de moral, juzgando por los resultados, la decisión de Estados Unidos, o sea, la política,
¿sí?,
la política que salió de Potsdam fue la correcta. Porque, a ver, Japón hoy en día no tiene Manchukuo.
No, sí, es verdad. No es.
Pero, ¿está bien?
No, está bien. No ha vuelto a usar, no ha vuelto al militarismo, no ha vuelto a la conquista, no ha... Bueno, todo eso, ¿no?
La parte mala es que tiene en anime, pero bueno.
Bueno.
No todo es perfecto.
Bueno, y bueno, pues esa es la... Entonces mi conclusión es que me parece un tema interesante porque no ocurre, pero todos esos preparativos se conocen poco y es un wow. Wow, lo que habría podido ser eso. Habría podido ser la madre de todas las masacres. Y sí, que seguramente Estados Unidos habría ganado eventualmente, pero claro, ¿habrían ganado a tiempo para poder ganar? ¿O ya se habría entroncado con las... Ahora pensamos cuestiones como la meteorología. Si se salvaban los tiempos, empiezan a caer tifones. Y eso lo retrasa todo más. Tifones, quiere decir, cayó un tifón en Okinawa por las mismas fechas que envió varios, como dos docenas de barcos a pique. O sea, que es que estamos hablando de temas muy serios. Si todo eso se hubiera entroncado, es posiblemente que la guerra hubiera llegado a las midterms de 1946, las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, donde se reeligen la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Esto habría sido muy jodido.
Ah, bueno, y con un presidente que es vicepresidente, porque el presidente la ha palmado.
Bueno, pero Truman, o sea, ya era Truman. Truman ya era
presidente. Bueno, sí, pero quiero decir que esto políticamente aún lo complica más, porque bueno, no tienes el...
No. Entonces, la cuestión es, claro, ¿habrían conseguido? No lo sabemos, pero a pesar de ser humanamente una barbaridad, creo que la estrategia de Japón, si es el objetivo, desde un punto de vista frío y calculador, era buena. No era... Y su plan defensivo era lo mejor que podía ser, dado sus limitaciones que ya estaban en ese momento de la guerra. Bueno, pues creo que hasta aquí podemos dejar el programa de hoy. Me ha parecido interesante comentar este tema, que es poco conocido, y así que yo creo que es un programa en que no regurgitamos las cuatro cosas que se comentan siempre sobre temas. Procuramos hacerlo normalmente, pero a veces te pasa un poco, es inevitable. Y ya está. Bueno, pues vamos a ir cerrando. Ya sabéis, si nos queréis hacer algún comentario, pues estamos en el Twitter. ¿Cuál es nuestro Twitter? Que no me acuerdo nunca. Sí, es Yamato Podcast, ¿no? Sí, en @Yamato Podcast, pues dejar un comentario. Los comentarios de iVoox, intento desactivarlos, pero no lo he conseguido. No he conseguido Marco desactiven y no se desactivan, así que bueno, no sé.
¿Pero por qué?
Bueno, porque a veces a la gente se le va un poco la cabeza. Y
si es la mejor parte, hombre.
Bueno, a ver, que tenemos muy que nos dejan cosas muy bonitas, pero algunos se ponen nerviosos. Yo un poco nerviosismo hay veces. Pues nada, pues dejar comentarios, aunque yo preferiría que los dejáis en la web, pero nada, en nuestra web hoteldiamato.com, pero bueno, allí solo hay nuestros programas que los vamos colgando allí. Pero la mayoría de los oyentes nos escuchan vía iVoox, así que nada, un saludo a los oyentes que nos escuchan vía iVoox. Estamos en el Twitter, estamos en el Wikileaks, que decía Álvaro Pombo, y ya está. Esperamos que haya sido interesante. Y en el próximo programa, pues, no sé, hablaremos de nazis. Vale, venga, hasta la próxima.